Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos una semana más, un día más, a las Mañanas con Gente Radio. Aquí desde el Puerto de la Cruz, José Reyes y Diego Calvo intentando entretenerles e informarles, pero sobre todo hacerles pensar. Hoy es lunes 23 de mayo del 2022, fin de semana intenso, fin de semana del Rey Emérito regateando en San Chencho, visitando a su tierra querida donde mejor come del mundo mundial. Y bueno, también ha estado un fin de semana intenso del Partido Popular, fin de semana intenso de la viruela del mono, también de la guerra de Ucrania, y quizás lo más significativo de todo es que Mbappé no va a venir al Real Madrid, que el FC Barcelona femenino no ha ganado la Copa de Europa, pero que el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas pues se verán las caras para intentar conseguir una plaza en Primera División. Antes de comenzar con el programa de hoy, quisiéramos darle el pésame a nuestro querido alcalde Marco González Mesa, que ha sufrido la desagradable pérdida del fallecimiento de su padre, así que Dios lo tenga en su gloria, descanse en paz, y lo sentimos muchísimo desde esta casa, desde Gente Radio. José Reyes y Diego Calvo sienten mucho la pérdida del padre del alcalde. Pues comenzamos felicitando en esta ocasión a los que celebran su onomástica hoy lunes 23 de mayo, que son los otros que los Eutiquios, nombre curioso y bonito, Honorato, de grato recuerdo, Desiderios y Efebos. Felicidades a todos los que disfruten de estos maravillosos nombres. Hoy celebramos también el Día Mundial contra el Melanoma. En la época del año que se nos avecina, a protegerse del sol, ya saben ustedes que los factores de protección son importantes cuando empieza a lucir el sol con una inclinación inferior a los 28 grados, ya saben ustedes que en verano el sol da de lleno, y sobre todo en Canarias. Día Internacional también del fútbol femenino, sufriendo la no consecución de la Champions League femenina por parte del FC Barcelona, que podía haber sido, pero no lo podemos celebrar completo. Y también hoy se celebra el Día Mundial de las Tortugas. Fallecimientos hoy importantes que resaltar, puesto que las letras españolas sufren pérdidas importantísimas tal día como hoy, 23 de mayo. En 1627 falleció Luis de Góngora y en 1842 José de Espronceda. Así que un día triste para las letras españolas. Pasamos a referir las efemérides históricas que nos acompañan hoy, 23 de mayo. En el 2010 se emitió el último capítulo de la serie Lost, Perdidos, otra gran serie que tiene una gran cantidad de friki fans en todo el mundo. 1986, María Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras Españolas. 1982, se estrena la película The Wall, basada en el mítico LP de Pink Floyd y motivada por la caída del muro de Berlín. 1945, se suicida el comandante de las SS, Heinrich Himmler, uno de los máximos exponentes de la política nazi, de los gobiernos nazi de Adolf Hitler. 1934, la policía estadounidense mata a dos insignes bandidos, además que cinematográficamente de los más importantes. Se trata de Bonnie and Clyde. 1873, se crea la Policía Montada de Canadá, famosa por su precioso uniforme y esos pantalones tan de moda que durante mucho tiempo nos han acompañado en la moda. ¿Saben cuáles digo? Los bombachos y estrechitos de pitillo. Un mix. La Policía Montada de Canadá en 1873, pues todavía tenemos moda que sale de ahí. 1533, se anuncia la anulación del matrimonio de Enrique VIII y Catalina de Aragón, un hecho histórico que ocasionó posteriormente la escisión de la Iglesia Católica Británica en lo que hoy se conoce como la Iglesia Anglicana. Y finalmente, quería también recordar, porque creo que en Europa también es importante saber cuáles son los acontecimientos que van marcando nuestra trayectoria histórica, y en el año 1992, es decir, hoy cumplimos 30 años, se produjo el asesinato, la muerte del juez Giovanni Falcone. Gran azote en la lucha contra la mafia siciliana. 500 kilos de explosivos acabaron con la muerte del insigne juez, su mujer y tres escoltas. Esto produjo un punto de inflexión en la lucha contra la mafia y en la actividad mafiosa. Pasó de las muertes diarias, de cobrarse víctimas por absolutamente todos los temas de honorabilidad, a empezar a ser más práctico y actualizarse con los tiempos. Tanto la lucha contra la mafia como la actividad de la mafia. Todo esto concluyó con también el asesinato y la muerte varios días después del juez Borsellino, que quizás fuese más famoso porque se hizo una serie y una película sobre este tema. Ya digo que en el año 1992 cambió la estructura de la mafia siciliana y nos acompaña hasta la fecha de una manera igual de presente que hasta 1992, pero con actividades diferentes, y la lucha contra la mafia también cambió muchísimo. Bueno, pues parece que ha acabado la ola de calor en la península. Se multiplican por 5 las posibilidades de tener esta ola de calor, y es una consecuencia clara del cambio climático. El que quiera entender que esto existe, que lo entienda. El que quiera negarlo, que lo niegue. Pero lo que sí es verdad es que se ha multiplicado por 5 las posibilidades de que en esta época del año haya olas de calor como las que ha sufrido esta semana en la península. Pero bueno, vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre, de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife, cielos más nubosos al norte, aunque tras las llovinas ocasionales a primeras horas en medianía se irán abriendo claros. Poco nuboso despejado en el resto, con viento noreste con intervalos fuertes, con alguna racha muy fuerte en vertientes este y noroeste de la isla, mientras predominan las brisas en las costas norte y suroeste y el viento del suroeste flojo a moderado en las cumbres centrales. Sin cambios térmicos, salvo ligeros ascensos en zonas altas, las máximas alcanzarán los 22 grados centígrados en la Laguna, 25 en Puerto de la Cruz y 26 en Candelaria y Santa Cruz de Tenerife. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Y ahora es el momento de ponernos en contacto con nuestro querido colaborador José Manuel para que nos diga cómo están esas carreteras tinerfeñas. Muy buenos días, José Manuel.
Buenos días, Diego, desde el Centro de Información de Carretera. En TF5, sentido Santa Cruz, nos encontramos retenciones que van desde Tacoronte hasta el Portezuelo, sin incidencia en sentido Orotava y tráfico lento en las entradas a Santa Cruz. Añadir que pueden visitar nuestra página web, donde se refleja en tiempo real la visualización de la incidencia de las carreteras insulares. La página es sip.tenerife.es. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Muchísimas gracias, José Manuel. Que tenga usted muy buena semana.
Igualmente, hasta mañana, Diego, hasta mañana.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Bueno, pues comenzamos con una última hora que acabo de recibir, que vuelve la violencia extrema a las calles de Madrid y vuelve a haber heridos de alma blanca por una pelea callejera enorme de las bandas, no voy a decir latinas, las bandas españolas, de jóvenes inadaptados que dedican su tiempo libre a consumir drogas y a pelearse con machetes por las calles. No se ha confirmado ninguna muerte, pero parece que hay 3 heridos graves, y esto pues es una lacra que en algún momento tendrán que enfrentarse a ella. A lo mejor tiene algo que ver la laxitud de las medidas en la ley del menor, que impide que se trate adecuadamente a estas personas inadaptadas, a estas personas socialmente conflictivas, y que bueno, que van extendiéndose como la malaria por la sociedad española desde hace ya muchísimos años. Bueno, pues comenzamos ya con el repaso a la actualidad de este fin de semana y del día de hoy. Hoy, precisamente hoy, el rey emérito ya está volando camino de Madrid para reunirse con su hijo, el rey Felipe VI, en el Palacio de la Zarzuela. Por primera vez en 2 años, el rey emérito va a visitar una sede oficial de la Jefatura del Estado para hablar entre padre e hijo. Por lo menos así lo comunica Casa Real, que no anuncia que le vaya a haber ni foto oficial ni prácticamente comunicado, aunque lo dudo mucho que eso no suceda. Y lo que sí han anunciado es que estará presente en esa reunión la reina Sofía. Ya decían que era una gran profesional de esto de la monarquía, la reina Sofía. Hay que tragar, ¿no? Hay que tragar carros y carretones para volver a enfrentarse a ver a su marido, a un marido. Hay muchas malas lenguas que van aprovechando esta visita del rey para hacer todo el daño que se pueda a la institución y a la monarquía española. Pero bueno, parece que va a acabar en el día de hoy con una visita de horas, una conversación entre padre e hijo. No sé el grado de profundidad que habrá, pero este fin de semana el rey emérito ha regateado, se lo ha pasado divinamente, ha comido en San Chencho todo lo que le han dejado, ha recibido multitud de regalos, cajas de vino, cajas de marisco, productos de la tierra. No sé si se lo han comido todo o lo han donado a una ONG, pero desde luego la fiesta ha sido continuada y por 3 días. Al final el rey, cuando el viento aflojó un poquito y permitió que una persona impedida como él ya pues timoneara el bribón, pues se subió al barco y ganó la regata. Cualquiera no le gana o no le deja ganar al rey después de haber estado tanto tiempo en Abu Dhabi. Pero esta tarde volverá a un país donde se puede hablar de muchísimas cosas, pero lo que sí está claro es que el tipo vive a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, y que además allí no tiene la obligación de declarar a ningún fisco, ni nacional ni internacional. Es un auténtico paraíso fiscal, no se pagan impuestos y él está ahí como pez en el agua, haciendo daño a su hijo, más que a nadie, más que a la institución, a la imagen del rey Felipe VI. Y desde luego, de todo lo que ha pasado este fin de semana, yo me quedo con una bajada de ventanilla que se produjo ayer y que sinceramente denota que este señor ya está de más en la vida pública española. Porque cuando le preguntan si tiene ganas de ver a su hijo, pues responde claramente que sí, que tiene muchísima ganas de ver a hijo, que le va a contar. Y pues, ¿usted qué le diría a su hijo si llevara 2 años sin verlo? Pero lo más grave de todo es que a una pregunta de una periodista de estas, como si fuera un actor de cine o un tipo de la prensa rosa, ¿no?, con la ventanilla baja, bajando en un coche, un micrófono no sé cómo se llama eso, ¿no?, canutazo, una alcachofa puesta por delante, el tipo como si fuese un actor de cine, ¿no?, se encuentra cómodo en ese papel. Pues le preguntan y le dará explicaciones, y el señor rey emérito campechano tiene los santos bemoles de decir: ¿explicaciones? ¿De qué? Y se oye una risa profunda. Pues mire usted, si no las quiere dar, no la dé, pero no se ría de los españoles. Si fuera la mitad de honorable que yo creía que era cuando hizo las cosas que hizo por este país, le costaría muy poco trabajo no salir detrás de un ascensor y una muleta diciendo: no volverá a pasar, lo siento mucho, y explicar a los españoles todo lo bueno y lo malo que ha hecho en su reinado y post-reinado. Pero bueno, le define ese comentario, señor emérito campechano, y para mí sigue siendo una gran decepción. A pesar de todo lo bueno que ha hecho por este país, los últimos años de su vida están de más. Y este tipo de declaraciones, este tipo de alborotadas o de alborotadas, como se llame, no me sale la palabra, pues tiene pinta de payaso más que de rey emérito. Pero bueno, usted sabrá lo que quiere dejar en la historia de este país. A su hijo, desde luego, se lo está poniendo bastante complicado. Dejamos aquí el tema. Vamos ahora al Partido Popular. Tras los congresos de Madrid y Galicia que se han producido este fin de semana, donde claramente ya Ayuso está completamente cómoda en su posición en el partido, además está alineada con la directriz de Feijóo, cada uno en su ámbito de actuación, ella centrada en su comunidad autónoma, obtener mejores resultados si cabe de los que obtuvo y apoyar a la candidatura de Feijóo para que se produzca un cambio de gobierno en este país. Una vez que eso está todo solucionado, pues hoy se reúne el Comité Ejecutivo del Partido, el Nacional, del Partido Popular, donde se van a validar, se van a consolidar los 3 portavoces que van a acompañar a Feijóo de aquí a las próximas elecciones del 2023. Ya no se esperan más cambios. Es un poco el reconocimiento a que no todo estaba mal en el PP del partido del señor Casado, y se van a mantener, ya digo, a Javier Maroto como portavoz en el Senado, a Dolors Montserrat en el Parlamento Europeo y a Cuca Gamarra en el Congreso de los Diputados. Se incorporará el señor Feijóo, ya que va a ser nombrado, si no hoy, creo que es hoy, senador por designación autonómica, y podrá debatir con el señor Sánchez, pues al menos una vez al mes, no tanto como él desearía, puesto que no puede entrar en el Congreso de los Diputados al no ser diputado electo, y ahí no hay designación autonómica. Bueno, pues no va a poder debatir una vez a la semana con el señor Sánchez como habitualmente viene visitando el Congreso, sino que tendrá que ser pues aproximadamente una vez al mes. De todas maneras, el señor Sánchez mañana no va a presidir el Consejo de Ministros, se lo va a dejar a la señora Nadia Calviño. No sé exactamente si hay algún tema, esta tarde lo revisaremos para comentárselo mañana por la mañana. Pero bueno, lo que sí está claro es que el señor Sánchez no puede pasar por alto el que se va a empezar a celebrar el foro de Davos, el foro donde 2.500 personas élite de la política y la economía internacional, pues se reúnan en Suiza para dirigir un poco el mundo, ¿no? Es decir, ahí van a decidir qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, hacia dónde tenemos que mirar, qué tenemos que consumir, qué tenemos que gastar dinero, en qué tenemos que gastar dinero público, y bueno, pues marcar un poco el paso del mundo occidental, del mundo denominado o mal denominado progresista o de progreso, o estados de derecho, o estados con democracias consolidadas. Democracias en amplia mayoría bastante manipuladas, entre otros foros, por este de Davos. Pero bueno, se van a reunir con una situación realmente complicada a nivel internacional, donde prima la guerra de Ucrania, la inflación que va atacando a todas las economías occidentales, la crisis energética y la transición ecológica, que también hace tiempo que viene siendo objeto de debate en este foro, y se introduce algo que realmente les viene preocupando mucho en los últimos tiempos, que es la inminente crisis de abastecimiento alimentario, fundamentalmente en el tercer mundo. Esto lo ven porque son unas personas muy solidarias, que tienen mucho interés de la justicia social. Pues mire, desengañémonos, no es por eso. Es porque detrás de todas estas crisis hay una posibilidad de negocio, hay una posibilidad de enriquecerse a costa de la mayoría de las personas que poblamos este mundo, pero fundamentalmente de la clase media, media baja. Esos que no dejan atrás estos gobiernos socialdemócratas o social progresistas o social comunistas o como quieran llamarlos, de un lado y de otro, de centro, de derecha y tal. Pero vamos, que las figuras de los gobiernos progresistas que no quieren dejar nadie atrás se refieren a esto, que no vamos a dejar a nadie atrás en pagar la factura de todas estas cosas que en Davos nos van a dirigir. Son los adelantados de la sociedad. Bueno, pues esperemos a ver qué pasa esta semanita en Davos y con qué nos sorprenden, ¿no? Pero las preocupaciones son las mismas que tenemos nosotros. Pasa que ellos van a decir por dónde vamos y por dónde no vamos a ir. Mientras que eso se va a desarrollar, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, advierte que la viruela del mono va a aparecer, se va a extender por todo el mundo, no al nivel del COVID, no va a ser una pandemia, lo define como un brote epidemiológico, un brote de una infección, que ya además conocíamos, no es un virus nuevo, es un virus que se lleva estudiando más de 20 años, hay tratamientos, hay vacunas que se están investigando más todavía, que la población que ha nacido antes de 1980 no tiene problema ninguno, puesto que está vacunada y la vacuna parece que funciona perfectamente contra esta variante de la viruela convencional, y que a lo mejor lo que hay que plantearse es que la gente que no está vacunada, nacidos después del 1980, pues tienen que tener especial precaución en sus contactos directos. La transmisión está bastante estudiada, se sabe que por contactos estrechos, no por aerosoles, no hay posibilidades de que se transmita en grandes cantidades, tiene que haber un contacto estrecho. Lo que sí es preocupante, o hay que tener un poquito de precaución, es que también se contagia por elementos utensilios, toallas, sábanas, incluso algún metal, ¿no? Con lo cual se aconseja que se lave con agua caliente todo este tipo de prendas, ¿no? ¿Qué está ocurriendo básicamente? Pues que ya se ha extendido por 10 países fuera de África, que España somos number one in the universe, aunque se detectó por primera vez en Gran Bretaña, en España tenemos el mayor número de casos, está distribuida por muchísimas comunidades autónomas, 9, entre las que destaca Madrid, pero bueno, el foco también está puesto en Canarias porque los madrileños, o el Instituto de Virólogos de Madrid, está intentando rastrear sus casos y están llegando a la conclusión de que el foco se originó en Maspalomas Pride, en ese festival de 80.000 personas, que bueno, pues ya saben ustedes, por suerte o por desgracia, no puede gustar más, esto hay que tener mucho cuidado al decirlo, porque la comunidad LGTBIQ+, son bastante más promiscuos que la comunidad heterosexual, es decir, la comunidad heterosexual somos más monógamos, o por lo menos ponemos los cuernos menos veces, pero la promiscuidad en este tipo de fiestas es bastante normalizada, o sea, está bastante normalizada. Con lo cual la propulsión, de momento, o la propagación de este virus está causada fundamentalmente por relaciones sexuales entre hombres y hombres. No quiero decir con esto que sean gays, pero también bisexuales, es decir, hombres acostándose con hombres es la fuente de propagación en menores de 35 años por aquello de que los mayores están vacunados de la viruela. Preocuparse, sí, hay que estar alerta. Desde luego los elementos de control ahora, hoy por hoy, en el mundo son diferentes a los que había en el año 19 con el tema del COVID, pero no hay que despreocuparse. Esto va a extenderse a nivel mundial, va a haber casos, va a estar controlado, y no nos preocupemos que Fernando Simón dijera que esto no había que preocuparse. Hay que preocuparse, sobre todo porque él ha dicho que no hay que preocuparse, pero tranquilidad absoluta, que hay medios para luchar contra este tema. Lo interesante, o lo científicamente curioso, es la propagación entre humanos, lo que le llaman no recuerdo mismo el concepto virólogo, pero la transmisión de grupo, la transmisión comunitaria, esa era la palabra que estaba buscando, transmisión comunitaria. Y mientras tanto, también la OMS nos vuelve a recordar que esto está bien, que nos entretengamos con la viruela del mono, pero no podemos olvidarnos de que todavía estamos en pandemia. Y ahí sí hay pandemia, en la viruela del mono no hay pandemia, es un brote solamente. Pues hay que seguir atento con el COVID. Y no podemos olvidarnos que una gran parte del mundo sigue sin tener la vacuna en proporciones adecuadas. Hay más del 70% de los países de este mundo sin tasas de vacunación aceptables. Hay que insistir en que esto es una pandemia mundial, global, y que hay que llegar a conseguir los objetivos de vacunación en el mundo completo. No se puede uno parar, porque ya consideremos que los países del primer mundo tenemos tasas de vacunaciones aceptables y que la presión hospitalaria en estos países está siendo estable y no es preocupante. En el resto del mundo sigue habiendo COVID y eso puede provocar que siga evolucionando. A lo mejor no como hasta ahora, en los últimos tiempos, que va debilitándose el virus. Puede ser que en un momento dado haya un cambio de cepa y nos la vuelvan a liar. Así que la OMS también advierte de que no cerremos o no miremos hacia otro lado, que el COVID sigue estando presente. Biden sigue en su ruta asiática intentando arreglar lo que Trump abandonó durante su mandato, durante su presidencia de los Estados Unidos, intentando estrechar lazos con Japón y Corea del Sur y intentando nuevamente establecer relaciones comerciales con China, ya digo que Trump durante sus 4 años de presidencia abandonó. Biden considera estratégicamente importante la presencia de Estados Unidos en el mercado asiático y va a dedicarle unos días más a intentar arreglar, ya digo, lo que Trump abandonó. No digo que estropeó, pero sí abandonó. Más cositas que les podría contar yo del día de hoy, que no me quiero saltar nada. Pues vamos a la guerra de Ucrania, que siempre al final uno tiene que nombrarla, no se puede mirar para otro lado. Ya van 89 días de invasión y los frentes bélicos, como vienen siendo habituales en las últimas semanas, pues están bastante estancados. Actualmente los enfrentamientos se producen solamente en la zona del Donbass y fundamentalmente bombardeo a la ciudad de Mykolaiv, que es el próximo objetivo, después que de Odessa parece que está más o menos controlado. Lo que sí está controlado es la ciudad de Jersón y está siendo la base de operaciones del ejército ruso. Mariupol ya está bajo control de las tropas del señor Putin y ahora se están dedicando a limpiar las calles, porque creo que los milicianos y el ejército ucraniano ha dejado aquello hecho un campo de minas, nunca mejor dicho. Conocemos nuevas historias horribles con condiciones infrahumanas de las zonas que se van liberando en el entorno de Kiev. Bueno, pues en el entorno de Chernigov, un pueblo de nombre impronunciable, yo soy incapaz de decirlo, para decirlo mal no lo digo, digo que es en la zona de Chernigov, donde se han encontrado o se han encontrado historias realmente crueles por parte de las tropas rusas, donde encarcelaban o obligaban a permanecer en sótanos que las víctimas denominan sótanos de la muerte durante 26-30 días en condiciones totalmente infrahumanas, con escasos alimentos. Hablan de 20-40 gramos de alimentos diarios por cada uno de los habitantes, amenazados con ametralladoras y con ejecuciones sumarias en espacios completamente reducidos. Y bueno, pues se irán conociendo historias macabras, historias de horror, a medida de que se vaya liberando alguna zona de las que el ejército ruso ha tomado por la fuerza, nunca mejor dicho también. Bueno, y ponen en conocimiento de la opinión pública, una vez más, el señor Zelensky, haciendo uso de su gran manejo del marketing y comunicación. Entre otras cosas, pues hace cosas que a mí me parecen bastante llamativas. Aparece en portadas de periódicos internacionales pues una exposición de tanques rusos que han sido calcinados o destruidos, pues la ponen en las plazas de Kiev para que los ucranianos, que ya no sienten tanta presión en esta zona de Ucrania, pues puedan ver los avances de la guerra y los éxitos del ejército ucranio, ¿no? No sé si está bien o está mal. Yo creo que deberíamos ser un poquito más prudentes y no hacer ostentación de absolutamente nada, sino intentar concluir esta guerra lo antes posible. Pero a la vez que hace ostentación de las victorias y pone en conocimiento a la opinión pública que ellos ya tienen contabilizado más de 29.000 bajas en las tropas soviéticas, las tropas rusas, perdón, se me va el recuerdo, la URSS. Pues además de eso, nos informa a todos de que Ucrania no va a sentarse a negociar con concesiones territoriales de ningún tipo, con lo cual, una vez más, se ve que este conflicto va a ser largo y duradero y se va a extender en el tiempo. Y que además no hay, de momento, una luz al final del túnel que diga esta es la vía de negociación, no hay un punto de coincidencia sobre el que podamos construir un acuerdo de paz. No lo va a haber porque Putin quiere el corredor del Donbass y del Donetsk y del Lugansk y toda esta zona del Mar Negro, del Mar de Azov, y Ucrania una y otra vez dice que no va a negociar concesiones territoriales de ningún tipo. Y bueno, también hay que contarlo porque es así. Y aunque sea triste la noticia, nueva víctima de violencia de género en Córdoba, en un pueblo de Montemayor. Y vuelve a ser preocupante, o por lo menos a mí me preocupa muchísimo, que la víctima y el verdugo, la víctima y el asesino, sean jóvenes de menos de 30 años. También hay otro caso que parece ser, no de personas tan jóvenes, pero en Sanlúcar la Mayor, donde hay una mujer hospitalizada por una agresión de su pareja. Sigue existiendo un problema gravísimo de violencia doméstica, de violencia de género, de violencia contra la mujer. Pero sinceramente, cada vez que hay una víctima más, sigo pensando, ¿por qué no nos sentamos a hablar qué es lo que estamos haciendo mal, que este mal, esta lacra no se erradica? Y no será porque no se le presta atención, no será porque no tiene repercusión mediática, no será porque no se invierte dinero, esfuerzo y trabajo de muchísimas personas. A lo mejor tenemos que pensar que nos está faltando algo, no lo sé, ojalá lo supiera y lo pudiera decir, pero desde luego la dirección en la que estamos luchando contra este problema no es lo suficientemente eficaz. Y ya digo, 15 personas han muerto en lo que va de año. Cosas que aparecen en los periódicos que no les he contado yo. Pues por ejemplo, en El País, que existen muchas dudas en Bruselas sobre la sostenibilidad de las pensiones en España, y nos advierten que deberán ponerse remedio a esas dudas que tiene Bruselas sobre el sistema de pensiones españoles antes de entregar los fondos económicos que nos tienen prometidos para el 2023. Ojo. Y el señor Esteves, que se hace eco del periódico ABC, destopa las cotizaciones a la seguridad social, fundamental empezando por los funcionarios y los cargos públicos, con lo cual va a suponer un sobrecoste del presupuesto general del Estado, puesto que la seguridad social y la cotización a las mutuas de los funcionarios y el personal laboral de la administración pública, quien lo va a soportar el Estado, con lo cual va a incrementarse el presupuesto de gasto público. No sé si es una pescadilla que se muerde la cola, porque de luego las empresas se lo mirarán muy mucho antes de poner en práctica este destope de las cotizaciones a la seguridad social. Esto que estoy contando, a lo mejor alguno no sabe, es que hay un tope de cotización a la seguridad social. A partir de un sueldo, ganes lo que ganes, no haces aportaciones a la seguridad social. Los primeros, creo recordar, que son menos de 3.000 euros mensuales con las pagas prorrateadas, se cotizan a la seguridad social en el TC2. Pero a partir de ahí, todo lo que uno gane es libre. No se cotiza la seguridad social, no se aporta al sistema de pensiones ni al sistema de sanidad. Bueno, tenía que haberlo arreglado, pero creo que está pasando un poquito de tapadillo. Las cosas importantes no se explican bien. Yo no les puedo contar más que lo que cuenta el periódico ABC, que de momento eso parece que va a sobrecargar las arcas del Estado. El periódico El Mundo también avisa de que una noticia que me parece muy curiosa y muy importante analizar, y es que durante la pandemia y tras la pandemia, el número de opositores mayores de 50 años se ha multiplicado por dos en este país, llegando a ser ya el 11% de los candidatos a oposiciones. Se podría reflexionar muchísimo de esto, pero está bien que se ponga el foco, y se le agradece al periódico El Mundo que lo haga, puesto que se habla muchísimo del empleo juvenil, se habla muchísimo de la tasa de empleo juvenil, pero no se habla realmente del problema laboral que tienen las personas de más de 50 años que, por desgracia, pasan al paro. Ahí sí que hay problema de reinserción laboral, ahí sí que hay un problema de reajuste familiar, ahí sí que hay un problema grave, pero yo no sé por qué, pero es la generación perdida. Esta generación que ha hecho la transición democrática, que debe ser que tienen que ser castigados una y otra vez. Pero la generación del baby boom no tiene conciencia, o no tiene conciencia, no se tiene conciencia social de que se está atravesando un momento delicado. Las prejubilaciones de las grandes empresas, de Telefónica, de Iberia, de las grandes constructoras, de las grandes compañías eléctricas, de los bancos, que se han prejubilado gente en muy buenas condiciones, no quiere decir que todos los parados que haya de más de 50 años sean prejubilados que están viviendo a cuerpo de rey. Hay muchas personas con graves problemas de adaptación y graves problemas en su futuro laboral. Yo agradezco al mundo que saque esto porque me da pie a comentar esto otro. Y finalmente, La Vanguardia, título nacional, Sánchez, que se va a Davos dejando a Calviño presidir el Consejo de Ministros de mañana martes. Es que este hombre, la verdad, No sé si salvará a este país, se salvará a este país del señor Sánchez o no. Pero bueno, es que tiene el santo. No voy a ponerle adjetivo. Lo que dice La Vanguardia es que Pedro Sánchez presume de ejemplaridad de su gobierno y critica la corrupción del PP. Ni su gobierno es ejemplar, ni la corrupción es exclusiva del PP, señor Sánchez. Pero si usted saca pecho diciendo eso, pues vamos por buen camino. Pero de verdad, un poquito de autocrítica no vendría nada mal. ¿vale? Y mientras tanto, el pacto de renta, tan importante según todos los indicadores sociales, todas las fuentes que se consultan, que es muy necesario hablar de este pacto de rentas que se produjo ya hace algunos años en el entorno del pacto de la Moncloa, cuando este país se tenía que enfrentar a la crisis en plena transición democrática, pues ese pacto de renta que tanta gente demanda, el periódico La Vanguardia, y con buena fuente para opinar, opina que camina hacia el fracaso, puesto que el gobierno del señor Sánchez no quiere liderar nada parecido a lo que tenga que ver con una retención de los salarios, sino que vamos a dar café para todo el mundo, vamos a inflar la fiesta y los globos para que la inflación conlleve a una subida salarial, y esta una subida de precios, y esta una subida salarial, y esta una subida de precios, y aquí no le ponga fin nunca a este problema que nos va a acompañar en los próximos tiempos, y si no se pone freno, aún más. Nos vamos al ámbito local, donde quizá la noticia más interesante o más relevante, en mi opinión, es que el IGIC recaudado en el primer trimestre del año 2022 se ha incrementado en un 26,7% con respecto al del año anterior, que ya era casi pospandemia, no era tan malo como el 20. ¿Y esto por qué? Pues porque han subido los precios, y como el IGIC es un porcentaje del precio, pues se incrementa. 26,7% ha subido la inflación, ¿no? ¿Verdad que no? Ha habido un aumento de consumo, es una realidad. Pero bueno, se han recaudado 560 millones y en concreto un 26% más de lo esperado. ¿Esto está para pagar la subida de costes de los servicios públicos del gobierno de Canarias? Sí. ¿Ha subido un 26,7 el porcentaje de gasto? No, porque no se plantea de una puñetera vez la posibilidad de una reducción de impuestos de manera transitoria y temporal. Pero bueno, los datos son los que son, yo se los digo, y el gobierno de Canarias sigue sin pensar en aflojar la carga fiscal. Canarias sigue pendiente de confirmar esos dos posibles casos aquí locales, aunque los madrileños dicen que fue el más Paloma Sprite el origen de todo este tema, pero Canarias sigue sin confirmar que los dos casos sospechosos sean viruela del mono. Teresa Rivera va a estar presente en Canarias hoy lunes para acompañarnos a todos los canarios en el inicio de las obras de demolición y desmantelamiento de la refinería de Cepsa. Entidad que nos ha acompañado a los chicharreros, bueno, a los tinerfeños y en concreto a los santacruceros desde el año 1930. Algunos nostálgicos pues celebrarán de una manera triste el desmantelamiento de la refinería, ya digo, que nos acompaña desde el año 1930. El Congreso de los Diputados, hoy a petición del Partido Popular, debatirá si el posicionamiento del Sáhara es el correcto o no y si hay que dar marcha atrás. No sirve para nada más que para posturar, pero bueno, está bien que alguien se preocupe por las cosas que pasan en el entorno de Canarias. Pero bueno, no, ya digo, no sirve para nada, inútil y tarde. Y inútil y tarde es también que venga el señor Álvarez el miércoles, pasado mañana, a contarnos a los canarios aquí en Tierra Canaria cuál es la situación real de Marruecos y que cuáles son los acuerdos que se han llegado y en qué nos afectan a los canarios. De momento las pateras siguen llegando por las islas orientales y no en menor cantidad de lo que venían haciendo antes de ese cambio de postura entre el gobierno de España y Marruecos. Ya digo, Altares vendrá por aquí el próximo miércoles a contárnoslo. El Cabildo de Tenerife, mientras tanto, pues va haciendo inversiones para reformar, reestructurar, cambiar el sino de la isla de Tenerife y abrir nuevos mercados, nueva generación de PIB, o por lo menos se venían diciendo hace tiempo. Pero bueno, el anuncio a toda trapo que hace en los últimos días, en concreto hoy en la portada del diario Aviso, creo haberlo visto, es que va a invertir 14 millones de euros, una buena cantidad, En algo de esto de reformar la economía canaria, ¿no? En abrir mercado. No, en reformar la Plaza de la Patrona. Es importante, que acabará antes del 2025. No digo que no sea importante reformar la Plaza de la Candelaria. La Plaza de Candelaria en el municipio de Candelaria, al lado de la Basílica. No digo que no sea importante. Pero esa es la inversión estrella que tiene que comunicar el Cabildo de Tenerife. ¿Dónde están las inversiones en esto de la resiliencia, la transformación, la renovación de la economía? Esto de los fondos Next Generation, ¿dónde están? ¿Para dónde viene? Bueno, pues nada, aplaudimos que reforme la Plaza Candelaria, pero esto seguimos siempre lo mismo, la misma manera de hacer política, la misma manera de gastar el dinero público. También el Gomero pues sigue sacando un poco de pecho porque no puede estarse callado y reclamaba este pasado sábado que el gobierno canario trabaje. Eso yo me quedaría, señor Curuelo, que el gobierno canario trabaje. Con eso yo me conformaría. Pero bueno, él le dice hacia dónde. Y hacia dónde es en seguir trabajando, ya que no ha sido suficiente esta reunión de regiones ultraperiféricas para conseguir lo de la tasa verde sobre el queroseno de las líneas aéreas. Pero bueno, no se preocupen ustedes que aunque el gobierno canario no trabaje, ya su consejera Yaisa Castillo ya nos avisó la semana pasada que si no se consigue eliminar esa tasa sobre el queroseno de las líneas aéreas, ella, que tiene presupuesto de dinero y además está recaudando más y con lo cual tiene más presupuesto, pues va a subvencionar a los pobres. Ah, no, a las líneas aéreas. ¿Para qué? Para que no nos pongan más precio a los usuarios normales. No, yo no lo sé si llegará al usuario final, pero desde luego seguimos equivocándonos en dónde ponemos el dinero y en dónde ponemos la ayuda. Pero bueno, ahí va. El gobierno diciendo al gobierno canario, yo me quedo con eso, que trabaje. Eso está bien, que trabaje. Cabildo y AENA, por la línea correcta, después de muchas noticias que se quedaban atrás en los aeropuertos canarios, pues bueno, el Cabildo de Tenerife ha ido a trabajar por el aeropuerto insignia de Canarias, que es el Tenerife Sur, y ha conseguido que AENA y el Cabildo lleguen a un acuerdo. No se sabe exactamente para cuándo, pero ya dicen que van a gastarse 8 millones de euros, 6,3 en el proyecto de renovación total de la Terminal Sur. Ya saben que se van a gastar 6,3 millones en renovar el aeropuerto sur, no, en hacer el proyecto para la renovación. No sabemos cuándo va a estar acabada esa remodelación integral. De momento también aprueban o llegan a un acuerdo de 1,7 millones para las obras complementarias para la redacción de ese proyecto, mientras que se redacta el proyecto y mientras que se hacen las obras. Titular, poco más que un titular. No confío en que esto sea otra cosa que ponernos otra vez la miel en los labios, el caramelo, la zanahoria delante de las orejeras. Pero bueno, bien está que el Cabildo y AENA se pongan de acuerdo en que el aeropuerto de Tenerife Sur es prioritario que se renueve y se reforme. Seguimos. Canarias identifica 22.368. Cuando digo Canarias, digo el gobierno de Canarias a través de su figura del vicepresidente Julio Pérez. ¿En qué ha identificado esas 22.000? Que se está haciendo un abuso de la temporalidad. ¿Cuántas veces, cuántas noticias tenemos que tener o comentar con ustedes para que sepamos que el gobierno de Canarias se ha dado cuenta de que hay un montón de gente en condiciones irregulares? ¿Cuántas veces? Bueno, hoy hay una parte que es positiva, porque habiendo reconocido que hay 22.368 personas con contratos en abuso de temporalidad, que no es abuso de temporalidad, señor Pérez, es en ilegalidad, que tienen contratos ilegales, están al margen de, de las leyes, pero bueno, vamos a decir que abusan de la temporalidad. Venga, pues bueno, pues anuncian dos ofertas públicas de empleo, que eso es la solución para acabar con la temporalidad. Por mucha gente, bueno, un poquito más del 10%, 3.496 en dos operaciones, en dos ofertas públicas de empleo para regularizar personal laboral y algunos cargos de funcionario. Pero yo vuelvo a decir lo que ya he dicho en alguna ocasión. ¿Por qué no hay valentía suficiente para decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y que hemos detectado que hay un problema de sobretemporalidad en la administración pública, ¿por qué no hacemos un organigrama de los servicios públicos que tenemos que atender como gobierno de Canarias y vemos qué necesitamos? No vemos a dónde colocamos a la gente que tenemos, sino vemos cuánta gente necesitamos y una vez que sabemos la gente que necesitamos, colocamos a la gente que tenemos. No sé si me he explicado o ha sido un pequeño trabalengua. Vaya, que la carreta detrás de los bueyes delante de la carreta. Entiendo que hubiera sido una oportunidad de oro de haber hecho un organigrama real de las necesidades que tiene el gobierno canario de prestar su servicio a través de empleo público y una vez hecho el organigrama, rellenar con oferta pública de empleo, teniendo en cuenta de que ya hay muchas personas que están en una lista ocupando cargo. Pero nadie se ha planteado si de esos 22.368 personas que están abusando de la temporalidad, no ellos, sino las administraciones que los contratan, realmente hacen falta 22.368 personas trabajando para la administración pública. Y en los puestos en los que están. Porque a lo mejor hacen falta 40.000, pero hace falta más profesores, más enfermeros, más médicos, más bomberos, más personal de salvamento marítimo, más personas atendiendo la dependencia y no tanto chupóptero de prensa, de colocación indefinida, sin funciones que atender y sin servicios públicos que prestar. Yo ahí lo dejo porque creo que hubiese sido una oportunidad de oro para haber hecho una reordenación de la administración pública y colocar a la gente donde realmente son útiles para la ciudadanía canaria. Pero bueno, para adelante con los Alicantes, que ahí así nos va. Canarias inicia una ofensiva institucional, esto sí, a través del gobierno de Canarias, porque no considera que se haya conseguido suficiente en esa reunión de ultraperiférica, independientemente de que lo haya hecho el señor Gomero. El gobierno de Canarias va a empezar una ofensiva institucional para evitar que se apliquen tasas de las tasas verdes sobre el queroseno y el combustible para los transportes tanto de personas como de mercancías hacia Canarias. Esto, como siempre, nos coge con el paso cambiado y es tarde, pero no es inútil, es necesario, es fundamental para el futuro de Canarias y sobre todo el futuro a corto plazo. La inflación se nos puede disparatar, pero disparar de una manera bárbara si esto se pone en funcionamiento y se aplica a Canarias como al resto del territorio nacional. No es la misma dependencia que tiene esta comunidad autónoma que la que tiene Cuenca o Guadalajara o Andalucía o Murcia, no es la misma, y seamos conscientes que de alguna manera ya tendrían que saberlo, que Canarias está un poquito alejada y que estamos en medio del Atlántico y somos un archipiélago. Alguien debería haberse preocupado de explicarle a los que mandan en este país que Canarias is different. Pero bueno, nunca es tarde si la hecha es buena y si llegan a tiempo, pues estupendo. El Puerto de la Cruz tiene un importante acontecimiento que va a celebrarse el día 2-5. Además, me parece que es reseñable, puesto que utilizando la cultura como se está utilizando en el Puerto de la Cruz, este tipo de acontecimientos que se acogerán en Lago Martiana, ya digo, el próximo 2-5 de junio, denominado TED Nomad, pues puede ser una línea interesante que puede traer retornos de inversiones a la economía del Puerto de la Cruz. Se trata de un festival de la cultura digital y del talento remoto. La participación será gratuita, previa inscripción, y recomiendo que le hagamos un seguimiento, porque esto sí puede ser un festival de los que puedan tener trayectoria y recorrido de manera internacional y que tenga prestigio el Puerto de la Cruz. Aplaudimos la iniciativa, ya digo, 2-5, TED Nomad, Festival de la Cultura Digital y el Talento Remoto. Y para finalizar, al Parlamento de Canarias le toca una asignatura que la semana pasada nos ponía por delante el señor Pedro Sánchez. No sé si Ángel Víctor Torres le dirá a Pedro Sánchez lo que tiene que mirar para Canarias, pero Pedro Sánchez sí le dice a Ángel Víctor Torres qué es lo que tiene que preocupar la Canaria. Y al Parlamento viene el debate sobre la implantación y el despliegue de la OTAN en territorio canario. Preocupación máxima para mí, puesto que ya el señor Sánchez dijo que Canarias tenía que ser el frente sur de la OTAN. Pues nada, ha sido innecesario, pero es necesario que el Parlamento de Canarias tome conciencia de este tema y que se abra un nuevo debate. Yo digo que es innecesario en estos momentos, pero bueno, el señor Sánchez le marca el paso al gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias lo acepta. Un poquito de oxígeno, un poquito de relax, y enseguida nos ponemos en contacto con las personas que van a analizar y opinar sobre la actualidad en la mañana de hoy.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues creo que tenemos al otro lado de la línea telefónica a nuestro analista estrella de los lunes, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal ese fin de semana?
Bueno, bien. No nos podemos quejar, aunque ya me ha visitado el COVID, no a mí, sino a mi señora. Pero bueno, estamos ahí, intentando escapar.
Ahora no está de moda el COVID, ahora está de moda la viruela del mono.
Bueno, de momento la viruela no nos ha tocado. de momento, aunque tal y como va, vaya usted a saber, ¿eh?
Sí, también.
Se nota la globalización, la falta de prudencia de mucha gente que vemos en la calle con respecto a todo. Yo creo que las enfermedades estas víricas han venido para quedarse.
Y siempre.
Muchos expertos en tema de salud lo asocian al cambio climático. Entonces, pues bueno, a lo mejor ya tenemos que empezar a plantearnos el cómo...
Espérate, que se me ha ocurrido un chiste. ¿Al cambio climático o al cambio climático del clímax?
Ah, bueno, claro, de todo hay y todo influye.
La promiscuidad, hay que tener cuidado con la promiscuidad. Las toallas y la sábana hay que usar la de uno. No se puede estar promiscuyéndose ahí uno en usar la toalla de cada uno, ¿eh?
Claro, es que eso un poco me refería, ¿no? A que tenemos que empezar a ser conscientes de que somos vulnerables, de que el cambio climático no, aunque yo creo que sí, influye en la expansión de las enfermedades e incluso en la aparición de nuevas enfermedades, y tenemos que tener cuidado. Y no se tiene cuidado, no se están planteando el ocio con ese cuidado mínimo necesario, y pues pasa lo que pasa. Y hasta que no nos llevemos varios sustos, pues me imagino que la humanidad en general no aprenderá.
Lo que sí parece que está claro es que hay una evolución más rápida de la cuenta del virus, y fundamentalmente de virus, ya sean coronavirus o virus convencionales y tradicionales, que pasan más rápidamente de especies animales a especies humanas, y que una vez que están en el humano se propaga más fácilmente de humano a humano. Eso parece que sí, claro. Está motivado por la ley esta de la supervivencia de las especies, que los virus no dejan de ser una forma de vida, ¿no? Y tienen que ir evolucionando para sobrevivir. Y si estamos esquilmando a los a los animales y a sus hábitats naturales, pues igual que los jabalíes vienen a las zonas urbanas a comer en los residuos, pues también los virus se van expandiendo de otra manera diferente a como tenían acostumbrado. Eso parece que está científicamente demostrado.
Eso está demostrado, sí. A eso básicamente me refería, con lo cual pues el ser humano tendrá que adaptarse a esa nueva circunstancia de evolución de organismos que pues que ponen en riesgo la salud humana y que tendremos que tener en cuenta. Y yo me imagino, hay autores que ya están hablando del tema de que tenemos que tener pues ciertos cuidados, que vamos a tener que adaptarnos a ellos, que si nos adaptamos no va a haber ningún peligro, pero por ejemplo todas estas aglomeraciones sin ningún control, masiva, en donde la gente pues sale de una pandemia y se relaja muchísimo las medidas de higiene, pues pasa después lo que pasa, y se trata de intentar evitar situaciones como las que hemos vivido, y desgraciadamente pues se ve que no hemos aprendido.
Pues sí, no hemos aprendido, pero de todas maneras te voy a pedir explicaciones y tú me vas a decir, ¿explicaciones de qué?
A ver, ¿explicaciones respecto a qué?
Eso, es que tú eres como el emérito, ¿eh? Que no tiene que dar...
Vale, yo, muy hábil, Diego, ¿eh? No, porque es que como yo no tengo ningún... Bueno,
de momento no tiene nada que explicar, ¿no?
De momento no tengo nada que explicar, no me han dado, no he cobrado comisiones, ni por mascarilla, ni por aves, ni nada de nada, ¿no? Con lo cual, yo sí puedo decir explicaciones de qué, ¿no? Es la respuesta, además, con la chulería, ¿no?
Sí,
con
sí, la que, y la risita con... profunda trasera, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Da una sensación de como de el emérito desde que llegó a suelo español es una provocación constante, ¿no? De decir, aquí estoy yo y yo lo... porque yo lo valgo, ¿no? Y yo no... yo lo que me asombra es, pues... la falta de crítica en el país por ciertos sectores de la población, ¿no? Además, esgrimiendo argumentos totalmente, como mínimo, no ajustados a la realidad, ¿no? Se justifica cualquier cosa porque, bueno, este señor supuestamente trajo la democracia, una democracia bastante fallida, a este país, ¿no? Y como él trajo la democracia y presuntamente... nos salvó del golpe de Estado del 81, ¿no?, del 23 de febrero, y demás, se le puede permitir todo, ¿no? O sea, yo esas cosas no las entiendo, ¿no? No entiendo cómo una figura como el rey en un país democrático es inviolable, que me hace muchísima gracia, ¿no? O sea, es inviolable y le da capacidad para violar todo lo que él quiera. O transgredir la ley todo lo que él quiera. Pues yo es que creo que no lo entiendo, ¿no? Después, de todas maneras, yo creo que la justicia ha hecho también un flaco favor, digamos, al sistema democrático y al sistema de judicial español, ¿no? O sea, yo creo que había, por menos de, con muchísimas menos pruebas que las que había con respecto a don Juan Carlos, a usted o a mí, no, por lo menos estuviéramos investigados. Está más claro que el agua.
Yo un día cuento mi experiencia personal con la agencia tributaria. Algún día la contaré cuando acabe el suplicio al que me tienen sometido desde el año 2012. Algún día lo cuento. Pero vamos, creo que no se trata con igualdad. No se trata con igualdad a las personas, claro, en función de su fortaleza y de su imagen.
Digo, no, su hombre, no solamente eso, sino que cualquier señor con posibilidades tiene acceso a infinidad de asesores contables y abogados que le fabrican una realidad paralela para que la justicia no lo encauce, y a usted y a mí, como no tenemos esas posibilidades, pues nos meten directamente en la cárcel, y eso es lo que no puede ser, ¿no? Porque recuerda que lo decía don Juan Carlos, ¿no?, en aquel célebre discurso navideño que tantas veces se ha recordado, ¿no?, de eso de que todos los españoles somos iguales ante la ley. Pues él es el máximo exponente de que eso es falso en España, y un país sin justicia no es Estado. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? No es un Estado de derecho, evidentemente, porque si yo puedo eludir la justicia porque tengo poder económico y otra persona que no tiene tanto poder económico entraría en la cárcel, pues ahí no hay ningún principio democrático, evidentemente. Y después está todas las falsedades que se han escuchado durante estos días, las actitudes de súbditos porque yo entiendo que incluso un país democrático eso de súbdito es un término incompatible con la democracia. O sea, vamos basándonos en lo que nos anteriores hemos dicho. O sea, todos los españoles son iguales ante la ley, todos los españoles tenemos unos derechos y unas obligaciones que tenemos que respetar, ¿no? Y el súbdito, por definición, no tiene derechos, tiene obligaciones. Y eso es lo que yo, en el siglo XXI, me quedo un poco asombrado, ¿no? Y después, yo no sé qué es lo que se dirán hoy don Juan Carlos y don Felipe, ¿no? Pero el daño brutal que se ha hecho a la Casa Real, que don Felipe ha intentado por todos los medios con esos buenos intentos, digo yo, ¿no? De transparencia, de que se conozca exactamente cualquier elemento de financiación de la Casa Real y demás, pues con la visita, digamos, alevosa de don Juan Carlos, pues me parece un poco asombroso, ¿no? Que el propio rey emérito ponga con su actitud, ponga en solfa, digamos, todo lo que se ha hecho en estos años por parte del actual rey, ¿no? Yo la verdad no lo logro entender, ¿no? Y sobre todo, si no tiene nada que, digamos, que ocultar, si no tiene, vamos, es libre para hacer lo que quiera, ¿por qué sigue viviendo en Abu Dhabi?
¿Por qué no paga impuestos?
Caramba, pero es que pues ahí es donde yo quería llegar. O sea, vamos a ver, ¿cómo es posible que eso se vea bien? O sea, ¿nos están diciendo al resto de españoles que hagamos lo mismo? Claro, los que pueden, ¿no?
Los que pueden lo hacen.
Los que pueden a fastidiarse, ¿no? Y después vuelvo a repetir, o sea, la monarquía en sí, ¿no? O sea, todos sabemos cómo se constituyó el régimen de monarquía parlamentaria en España, que fue mediante un plebiscito, que no elección democrática libre, en donde haya varias opciones. En aquel momento pues no se pudo hacer porque, bueno, así lo recomendaba incluso casi el sentido común de aquella época, pero es que han pasado muchos años después y no se ha regularizado ese proceso, esa opción a los españoles de elegir el modelo de Estado que se quiera libremente.
¿Incluye el modelo autonómico, Leopoldo?
Evidentemente.
Porque claro, tan antidemocrático es el modelo autonómico como la monarquía constitucional. Es decir, van en la misma Carta Magna y nadie cuestiona ahora mismo. Bueno, nadie, claro. No, los de Vox sí lo cuestionan. El modelo autonómico,
sí,
¿no?
Sí, claro. Pero es que ahí está, es que está mezclado todo. Ahí hay una falla democrática muy importante. En el sentido de que precisamente se normaliza el régimen del 78, con pues las autonomías, con el modelo de Estado, con una monarquía, mediante una elección que no fue libre. Bien, como usted bien dice, si yo me cuestiono, evidentemente, la monarquía, porque no se pudo elegir democráticamente, con libertad, por así decir, también lo que se eligió, todo en su conjunto, se le puede poner la misma pega, y yo se la pongo. Por eso mucha gente no entiende, porque claro, se lo arrogó un partido político que pues ha sido cuestionado por la derecha básicamente y por parte de la izquierda también, el aquello del régimen del 78 dicho de manera despectiva, se lo robó Podemos y entonces ya está, digamos, maldito, digamos, esa postura, ¿no?, de cuestionar un régimen que no fue democrático, que seguimos viviendo en él y que no ha habido ningún intento de solución, ¿no? El señor Feijóo, que me ha llamado la atención con unas declaraciones, también diciendo que el rey tenía la libertad de hacer lo que quisiera porque no estaba encausado, hasta ahí, bueno, de acuerdo, pero sabiendo que la justicia ha sido muy benévola con él, vamos a dejarlo así, pero ojo, que el rey y el actual rey, el rey emérito y el actual rey, no han querido, no han podido, no han tenido la valentía necesaria para decir, muy bien, me someto a la voluntad popular y que sea lo que Dios quiera, o mejor dicho, lo que el pueblo quiera. Y después todo el mundo tendríamos que asumirlo. Yo me he manifestado y me reconozco republicano por convencimiento, pero evidentemente si se saca a referéndum y por mayoría se decide que el actual régimen de monarquía parlamentaria es el que quieren la mayoría de los españoles, pues evidentemente aquí ya no se va a cuestionar absolutamente nada. ¿Pero por qué no se ha querido hacer? O sea, porque voy a perder.
Hay que perderle el miedo, Leopoldo. Hay que perderle el miedo a reformar la Constitución y someterla a un nuevo referéndum. No pasa nada. Los españoles no somos ya como éramos en el 78, benjamines demócratas. No, ya somos bastante adultos y no hay que tenerle miedo a la democracia. Y hay que abrir los melones que la gente quiere que se abran. Claro, y tanto unos como otros.
Sí, pero no solamente ese. Yo echo de menos, como se vio hace unas semanas atrás, pues un sistema democrático como el de Suiza, en donde se elige, por ejemplo, si no es, dices lo contrario, toda la gente que muere y pueda ser susceptible de donación de órganos, pues los órganos se donan porque sí, a no ser que tú hayas dicho que no. Y eso se llevó a un referéndum junto, por ejemplo...
Pero es que en Suiza los referéndums son como aquí los partidos de la Champions. Hacen un referéndum a la semana, bueno, una exageración. Hacen dos o tres referéndums en cada legislatura, ¿eh?
Exactamente, y quien decide, no es como nosotros los que los defensores del régimen del 78 dicen, no, es que la ciudadanía pone su confianza en los partidos políticos. No, la ciudadanía muchas veces puede votar a un partido político con el que en un momento determinado no puede estar de acuerdo con una medida. ¿Y qué es lo que hacen en Suiza? Pues se somete a la voluntad popular y que el pueblo diga, por ejemplo, el tema de los órganos, el tema de la inversión en frontes, o por ejemplo, si se invierte en el ejército, como se hizo hace unos años atrás también en Suiza, que tenían que renovar la fuerza aérea y los suizos dijeron que no. Desempleara para otros, para ese dinero, para otras, para otros.
Pasa que también habría que ver cuánta gente vive de la política en Suiza, ¿eh? Que también es importante el dato, porque nos pondrían los pelos de punta. Es decir, diputados no cobran, diputados del Congreso, parlamentarios, claro, no cobran del Estado, ¿eh?
Claro, o por lo menos no es la barbaridad que cobran aquí.
No tienen sueldo, ni dedicación exclusiva, tienen su vida laboral, su vida profesional y después van al Congreso y debaten.
Como
hacemos usted y yo aquí por la mañana los lunes.
Sí, evidentemente. O como salía el otro día, que en Canarias el sueldo medio está en 1.775 euros. Y yo me pregunto, caramba, y la mayoría de los canarios no cobra eso ni por asomo.
Porque eso es una mala información, eso es una información sesgada. Una cosa es el salario medio y el salario común.
Ahí está.
El salario más frecuente no son 1.700, es la media entre los pobrecitos y los multimegamillonarios. Sí.
Claro. Y en ese sueldo, en ese aumento del sueldo, otro de sus contertulios, Mariano Ceja, lo explicaba muy bien en Twitter el otro día, ¿no? Que no es lo mismo la media que la mediana, no, o la moda. Son cosas diferentes, ¿no? Y entonces, a lo mejor, si se mirara la mediana o la moda, a lo mejor sí sería más real de ese sueldo medio. De la mayoría del sueldo que cobran los canarios.
El sueldo,
¿no?,
más frecuente, claro. El sueldo más común, el sueldo que estamos más acostumbrados a. ¿Cuántos canarios tienen ese sueldo? El más habitual. Pero bueno, eso también es un problema de la ESO, ¿no? Que ya la estadística no se estudia en la ESO, porque hay matemáticas para ciencia y matemáticas para letras. Y eso de la mediana y la media, yo creo que a gente de 18 o 19 años no le suena prácticamente ni al 30% de los estudiantes.
Pero mire, el tema de la estadística, que sí se da en la sección de humanidades, yo vengo de ahí, evidentemente, fíjese, ahí se estoy orgulloso porque la estadística sí se estudia y es una asignatura obligatoria
en la universidad,
en la rama de humanidades, para prepararte para la BAU ahora, ¿no? Y después evidentemente en la universidad también vuelves a estudiar, pero es muy importante diferenciar eso.
Pero en bachillerato, entonces, ya, claro. Ya eso ya está hablando de bachillerato, estudios para universidad, sí. No la ESO, que son, yo me refiero siempre cuando digo enseñanza, la obligatoria, primaria y ESO, que es la que te da la base del conocimiento de una población, la que está todo el mundo estudiando por obligación. Ahí debería haber estadística también.
Ahí es donde debería haber estadística para que no nos engañen.
Por lo menos conceptos muy generales.
Sí, pues en total, que llegamos a la conclusión de que en España no hemos avanzado nada, de que la monarquía intenta sobrevivir a trompicones, sin tomar decisiones y sin someterse realmente a la voluntad popular, en donde el gobierno influye, parece ser, en las decisiones de la Casa Real, si ven o no se ve al emérito, si esto, si lo otro. Pero yo lo que me pregunto es, a pesar de todo eso, ¿quién le sufragó el viaje y lo que nos ha ocasionado de gasto a los españoles la visita de don Juan Carlos? Porque evidentemente todo el tema de seguridad y demás, pues eso ¿quién lo puso? Evidentemente los españoles. ¿Y nos podemos permitir esos gastos a un señor que está cuestionado y que da ejemplo de que se vayan a vivir a otros países donde no se pagan impuestos? Pues yo la verdad es que yo no logro entender estas contradicciones que evidentemente para algunas personas que es muy respetable, lo ven casi como una obligación, y para otros nos lo cuestionamos seriamente, porque evidentemente puede ser el chocolate del loro, pero caramba, yo creo que hay que tener un poquito de decoro por parte de la institución real y predicar un poquito con el ejemplo, ¿no? Después vemos, y sigo hablando de la monarquía, el trato que se le da a un emir que viene a España y le ponemos, vamos, la alfombra y la cena de gala, pues no sé, a mí me parece obscena, ¿no?, de esa mesa casi kilométrica con un montón de gente y se le agasaja con lo mejor que se tiene y tú dices, pero bueno, ¿esto es normal? ¿Esto pasa en Alemania, esto pasa en Francia, esto pasa en Italia o en Bélgica o incluso en el Reino Unido, que no es europeo? Estas cosas son medievales y yo creo que España, la mayoría de los españoles confío en que se escandalice de esta humillación, porque en realidad nuestros representantes, y ojo, y voy desde don Felipe hasta Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez también ha participado en el rendezvous este al emir que para que nos venda el gas, yo no lo entiendo. Cuando hay otras opciones que podríamos explorar, que ahora mismo pues pueden ser incluso más beneficiosas para España y se contribuiría de alguna manera, por ejemplo, en frenar la emigración. Y usted me dirá, bueno, ¿y de qué está hablando Leopoldo? Bueno, evidentemente, por ejemplo, un país como Senegal, del que recibimos muchísima emigración, están trabajando, han descubierto en los últimos años yacimientos muy importantes de gas. ¿Por qué no se trabaja a esa gente que encima le ayudaría y te beneficiarías tú? Porque si generas una industria en Senegal para del gas que pueda venir a Europa, ojo, yo entiendo que está mucho más cerca que cualquier emirato árabe, se contribuye a la economía de esa población, de ese país, que a lo mejor repercute, digo a lo mejor, repercute en que la inmigración pues ya no sea tan acuciante y que los senegaleses ya no tengan que salir del país buscando nuevas perspectivas de futuro porque ya tienen una industria muy importante en su país. ¿Por qué no se hace eso? Eso son las cosas que yo me pregunto y que...
No le des idea que Boris Johnson se te pone 22.000 millones de dólares rápidamente ahí, te hace una planta como la solar fotovoltaica y te mete un cable pasando por Fuerteventura para llevar a Londres. Si no des idea, bueno, no des idea que si no vamos a los españoles va a alguno. Leopoldo, te tengo que dejar, ya más te invito a que te sigas conectado a la emisora Líder del Norte de Tenerife, porque vas a recibir la información de lo que pasa en La Palma de personas que realmente saben lo que pasa en La Palma, como es tu amigo Juan Arturo San Gil, sheriff de la TV La Palma. Sí, así que no hay nadie mejor informado y nadie mejor para decir lo que pasa en La Palma y cómo está la situación realmente de esos grandes olvidados, esos hermanos palmeros que tanto importancia tenían hace escasos meses y que ahora nadie se acuerda de ellos.
Ay, Dios mío.
Te invito.
Estaré conectado para escuchar a este insigne palmero y que un poco también...
No te enfades mucho, pero le va a poner los dedos sobre las llagas, ya te lo digo.
Muy bien, ¿no? Como siempre hace, ¿eh? Como siempre hace.
Pues, Leopoldo, que sea usted feliz esta semana, que no sufra mucho, que ya el rey se va para Abu Dhabi y la semana que viene volvemos a vernos.
Muy bien, perfecto. Buena semana.
Un abrazo.
Somos mucha gente. Mucha gente diferente. Somos muchos, somos gente. Gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Pues mientras que nos vamos preocupando si la tasa verde nos hace traer más o menos turistas, si el virus de la viruela del mono viene por más palomas o por Madrid, por una sauna o por una Pride y Gay Festival, o si vamos o no vamos a hacer expropiaciones para explotar el mar marroquí o el canario, nuestros compatriotas, nuestros hermanos de La Palma, siguen olvidados por muchas visitas que vengan, por muchas historias que nos vendan. La Palma sigue sufriendo las consecuencias del Cumbre Vieja y ya no nos acordamos de ello. Don Arturo San Gil, muy buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Oye, muchísimas gracias por atender una vez más la llamada de Gente Radio, pero yo no conozco a nadie que pueda dar fiel testimonio de lo que realmente está sucediendo en La Palma y del grado de olvido que está sufriendo la población palmera, fundamentalmente lo damnificado y la falta de planificación y de eficacia a la hora de reconstruir La Palma de una manera coherente. ¿Estoy pasándome o me estoy quedando corto, Juan Arturo?
No, te quedas corto. y hablando de todo un poquito, vamos a hablar, ya que estás hablando de energías renovables, de esos 50 millones de euros que le han dado a la empresa que explota la energía en la isla de La Palma, no vamos a dar nombres y apellidos, que todos sabemos quién es, en Canarias, y en vez de apostar, cuando todos estamos exigiendo un cambio de transición de forma de crear energía a través de energías renovables, aquí no, aquí seguimos apostando por energías fósiles, por seguir quemando combustible. Tenemos una oportunidad para reconstruir esta isla de una manera diferente, pero seguimos con más de lo mismo porque hay muchos intereses en medio. 50 millones para esa empresa que ha recibido del gobierno estatal y que se podían aprovechar para cambiar el modelo energético de la isla de La Palma.
Pero en la dirección incorrecta, Juan Arturo. 50 millones para combustibles fósiles, para energías provenientes de combustibles fósiles.
Para que esa empresa vuelva otra vez a suministrar energía, para otra vez ver tendidos eléctricos por toda la isla, y en vez de apostar ahora mismo por el autoconsumo, por las energías renovables, ya que en el noroeste ya las empresas privadas y los particulares están apostando por ese sistema, que ahora mismo con 10 paneles y con unas baterías que garantiza unos 6.000 vatios de consumo, que es prácticamente la media de una vivienda unifamiliar, y que nosotros vamos a seguir apostando por otro modelo, que es el de siempre, ¿no? Yo creo que aquí hay algunos que sí se les llena la boca con 500 y pico millones de euros para Canarias, para las energías renovables, para plantas fotovoltaicas, pero si seguimos apostando más de lo mismo, pues poco vamos a hacer. Y la situación que tenemos ahora mismo, tú mismo lo has asumido. Se están haciendo carreteras sin proyectos, una reconstrucción que no tiene un rumbo definido, y esto es un verdadero desastre. Los damnificados ya están desesperados. La última reunión que hubo en reconstruir, en revivir el valle, esas reuniones que cuestan 400.000 euros también, para la reconstrucción de la isla de La Palma, para asesoramiento y reuniones de este tipo, y al final los vecinos siguen en la misma situación que ya están desde que empezó el volcán, desde que acabó el volcán. Muchos de ellos no tienen casa y que siguen igual. Y algunas de las casas que han entregado, me mandaba un mensaje el otro día una de las señoras de las casas que está entregando a través de Bixotán, que llegan, que se encuentran sin luz, que se encuentran sin agua, que tienen que empezar a tramitar toda la documentación, y que le han entregado algunas casas y siguen ellos siguiendo alquiler, porque las otras no pueden entrar todavía. Tampoco es raro todo. Y la situación es la que es. O sea, siguen más de 300 personas en los hoteles y es una isla que no tiene un proyecto definido, que no tiene rumbo, y que la situación que tenemos nosotros ahora mismo es del olvido. Todos sabíamos que cuando se ponen las cámaras, pues que se iban a acabar los viajes, y así han sido.
Juan Arturo, una cosa, yo...
Que lo que vende es Ucrania, que lo que vende es Marruecos, pero la isla de La Palma está totalmente desligada.
Yo esta semana pasada hablaba de que el número de damnificados en La Palma pues no supera los 3.000, que hay todavía 300 personas viviendo en hoteles, y que eso realmente pues no les llama muchísimo la atención a las personas que funcionan en clave permanentemente electoral. Pero había habido un grupo de arquitectos y de promoción privada que había hecho una propuesta súper, súper, súper interesante al Cabildo de La Palma, donde había una reconstrucción de urbanizaciones y barrios sostenibles en el barrio de La Noria y en el barrio de La Laguna. ¿Te has dado cuenta que eso no ha salido por ningún lado? Porque es una iniciativa privada donde nadie ha pedido dinero, sino simplemente toma usted la idea a ver si alguien es capaz de darse cuenta de que hay que reconstruir de una manera organizada, de una manera sostenible, aprovechando la desgracia en intentar buscar beneficio. ¿Eso en La Palma se conoce?
Mira, yo fui una de esas personas que fui al hotel de Fuentes.
Muévete un poquito que se te va la cobertura, Juan Arturo.
Sí, que yo fui una de las personas que estuve en una de las reuniones de una de esas empresas de prefabricados que vino de... que tenían la sede...
Se ha cortado. No, se te oye. Pasa que es que muévete un poquito porque a veces se va.
Vale. Estuve, te decía, en el hotel de Conteniente, en el hotel Prince, una de esas empresas de prefabricados que vino de la península dando soluciones a la habitabilidad y a esas viviendas en la isla de La Palma, Y hay una cosa que yo lo digo bastante claro. Cuando tú vas a una reunión de esas, no ves a ningún político, ¿qué poco futuro tiene? Porque no tiene político. Porque no interesa. Aquí no interesa. Aquí lo que interesa ahora mismo es hacer campaña, hacer política, y la política pasa por lo que... que nos queda ya un año para las próximas elecciones. Uno de los damnificados el otro día que entrevistamos, Juan Fernando, de una de las plataformas de las iniciativas, nos comentaba que están troceando las ayudas para intentar que vayan llegando hasta pocos meses antes de las elecciones, ¿no? Y que era una pena que se estuviera haciendo política de esa manera, cuando la gente necesita el dinero ahora, cuando la gente necesita reconstruir ahora sus casas. Esos 30.000 euros que prometió el gobierno de Canarias, que no llegaba a nada. Los 10.000 euros que ha entregado el Cabildo, que son dinero de damnificados, para los damnificados, pero que han sido de donaciones particulares. O sea, nosotros estamos vendiendo también que esas donaciones que se han hecho a través de los del Cabildo y de los ayuntamientos, las están vendiendo como si fueran donaciones de la administración, que no es así. Que esos dineros que están llegando de muchos sitios del mundo, de empresas, de asociaciones, de personas físicas que han aportado ese granito de arena ingresando ese dinero en las cuentas del Cabildo y los ayuntamientos, y no tiene nada que ver con lo que realmente tendrían que hacer, que es la administración, ayudar a las personas que lo han perdido todo directamente, o bien a través de conseguir suelos, o bien a través de construcción de viviendas, o sobre todo buscar soluciones a esas personas que lo han perdido todo, porque no solamente han perdido muchos de ellos su casa, sino su modo de vida también. Muchos de ellos han perdido sus viviendas vacacionales, sus fincas, y pocas ayudas están recibiendo. Aquí se habla de 576 viviendas, siguen con esas cifras, que son las que han desaparecido de primera ocupación, de primera vivienda, que están legalizadas, y de ahí hasta las 2.988 edificaciones, según Copérnico, que desaparecieron bajo la lava. A ver dónde está la diferencia, ¿no?
No se van a reconstruir esas 2.988.
Las vacacionales no les han dado ni un euro, solamente los que han cobrado los seguros. Esas personas que tenían su casita, muchas de ellas que era de lo que vivía, que esa vivienda vacacional que las habían dado a sus padres, sus tíos, sus abuelos, y que la habían arreglado para tener un modo de vida, pues todas esas personas que lo han perdido todo, pues no han recibido nada. Es que no han recibido nada, y la gente está desesperada ya. Lo veíamos en esa manifestación de esa corte hace unos 10 días, y bueno, lo que digo es esto, que la gente está caliente ya y desesperada.
Pasa que son pocas personas y no está teniendo repercusión esas manifestaciones, porque ya nos comentabas tú mismo hace casi un mes que también en La Palma es un pueblo pequeño y todos se conocen, y si quieres recibir ayuda tampoco puedes hacer mucho ruido porque te excluyen.
Sí, mira, uno de los afectados, de los plataneros, más un empresario autónomo, y tenía una finca de plátanos, y aparte tenía una empresa que se dedicaba, pues bueno, a hacer algo de turismo dentro de su finca. Pues enseñaba a la gente cómo funcionan las plataneras, el cultivo ecológico. Bueno, pues esta es una de las personas muy reivindicativas durante toda la erupción del volcán, y que estaba ahí. Y me decía, dice, lo único que he conseguido es que no he recibido ni un solo euro, porque cuando voy a los plataneros me dicen que yo soy autónomo, y cuando yo soy autónomo me dicen que yo soy agricultor y platanero, ¿no? Y no he recibido ni un solo euro. Entonces, esto es pequeño. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se putea? Porque la gente, cuando habla, en sitios pequeños te ponen la cruz, y al final, de una manera o de otra, te amargan la vida. Y es lo que pasa en islas pequeñas como La Palma, ¿no? Entonces, bueno, ya a la gente le cuesta abrir la boca. Ahora hay un grupo de valientes en Tazacorte, en contra del trazado de la nueva carretera, que ya hay denuncias en fiscalía, y también entrevistamos al registrador hace unos días, y el registrador nos decía que aunque sean obras de emergencia, aunque sean obras que sí las pueden hacer, no se puede hacer una obra sin comunicarle al propietario de esa finca que se va a utilizar esa parcela suya para una obra de emergencia y para lo que es, ¿no? Aquí se ha hecho todo sin sentido. Se han metido palas sobre la lava, venga, a correr.
Una triste pena, Juan Arturo. De verdad que se ha perdido una oportunidad y todavía estamos a tiempo, yo creo, de tomárnoslo en serio y de coger unos planes o unos proyectos como los que yo ya he visto del barrio de Las Norias y el barrio de La Laguna, hecho por el Colegio de Arquitectos de La Palma con iniciativa privada, simplemente para ordenar y aprovechar la desgracia de Cumbre Vieja para reinventarse un poco La Palma en la dirección que tú comentabas. 50 millones para hacer línea, si te sobran, hazlo, pero pon 50 millones para un modelo energético diferente. Pon 50 millones para pensar hacia dónde quieres llevar a la isla de La Palma, reinventándola y utilizando la desgracia en beneficio del futuro de la isla. Se está perdiendo una oportunidad de oro, de verdad.
Juan Arturo. Además, que luego lo vende. Eso es lo que vende.
Juan Arturo.
Puede ser una isla autosuficiente.
Yo tengo el placer de contar con tu opinión y nuestros oyentes también, así que no nos abandones, nosotros no vamos a abandonar a La Palma y queremos seguir escuchándote para saber si las cosas van yendo mejor, que de momento no. Un abrazo, Juan Arturo, a seguir bien.
Cuídate.
Juan Arturo conoce bien la realidad de La Palma y creo que nuestro siguiente invitado, que por lo menos yo me estreno, no he hablado nunca con él a través de un micrófono radiofónico, pero que si alguien conoce en Coalición Canaria y es capaz de explicar lo que pasa en Canarias con una claridad meridiana, ese es nuestro próximo invitado, que ya digo que es a través de la línea telefónica, la primera vez que hablamos. Don José Alberto Díaz Esteban, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un placer saludarte a ti y a todos los oyentes de Gente Radio. Y permíteme empezar disculpándome por no poder estar físicamente allí como me gustaría, pero está siendo una semana muy apretada, muy complicada y tengo una reunión nada más terminar esta entrevista, precisamente con representantes del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, que están en huelga y preocupados por un intento de privatización por parte del gobierno. Y me era imposible desplazarme, además mañana y pasado tenemos pleno. En fin, disculpas por anticipado y espero poder tener la oportunidad de explicar todo lo que esté en mi mano.
Seguro que sí, porque además tienes una capacidad de explicar que yo te envidio, porque eres muy claro y muy directo. Un gran valor de Coalición Canaria, don José Alberto Díaz Esteban. Que, por cierto, ya antes de que empecemos, te digo que estás invitado para cuando tengas ocasión de visitar el norte, de pasarte por los estudios y tener una larga entrevista donde vayamos tocando todas esas cosas que te mandé ayer en un pantallazo donde yo tenía interés en hablar contigo, pero no nos va a dar tiempo seguro el día de hoy. La actualidad manda.
Será un placer, sin duda. Tendremos oportunidad de ir físicamente allí.
La semana pasada, una vez más, tuviste una intervención brillante en el Parlamento Canaria, en este caso, en concreto, con el caso de las mascarillas RR7, le he puesto yo, porque son esa casa de coches que se dedicó a traer mascarillas en los momentos más difíciles de la crisis, donde cualquier ayuda era necesaria para cualquier institución pública a la hora de abastecer el mercado desabastecido de EPI, de guantes, de mascarillas. Era necesario que cualquier ayuda viniera. Pero una vez pasada la pandemia y fiscalizando lo que ha pasado, José Alberto, ¿eres capaz de explicarnos qué ha pasado con las mascarillas del Servicio Canario de Salud?
Bueno, puedo explicar lo que se sabe en el exterior. Lo que pasó de verdad, creo que no voy a poder explicarlo yo y dudo que lo pueda explicar ni siquiera el propio presidente del gobierno, pero vayamos por partes. A ver, recordemos un poco el contexto, ¿no? Estábamos en mayo del 2020, una terrible plaga, porque hay que decirlo así, nos invadía a todos, el miedo, el caos absoluto desde el punto de vista también sanitario, las dificultades por poder conseguir el material necesario para la protección, no solo de los ciudadanos, sino del propio personal sanitario. Hasta el 20% del personal sanitario contagiado estaba en Canarias, teníamos el peor índice de toda España. Y eso, digamos, explicaba la posibilidad de un procedimiento de emergencia para adquirir material como fuera. ¿Por qué? Porque las compras centralizadas que quería hacer el gobierno de España habían fracasado. Y, digamos, desde el ministro Illa había levantado la banderilla de decir, sálvese el que pueda y que cada uno compre lo que buenamente pueda, ¿no? Digo este contexto para decir que yo entiendo las dificultades y el mecanismo extraordinario que justifica cierta flexibilidad en la tramitación. Pero vamos a lo realmente importante que vemos 2 años después. El gobierno de Canarias contrata, adjudica, en fin, apunta con el dedo a una empresa que se llama efectivamente RR7, que no tiene ninguna experiencia en gestión sanitaria, ninguna experiencia en suministro material sanitario, no tiene aval económico, no tiene músculo financiero, no tiene absolutamente nada que un nombre y unos apellidos y un dedo divino que le designó, insisto, le designa como depositario de un contrato para comprar 1 millón de mascarillas, en este caso un modelo que se llama FFP3, es muy parecido a la FFP2 que luego nos hemos acostumbrado todos, por 4 millones de euros, ¿vale? A razón de 4 euros por mascarilla, ya es un precio, en fin, bastante elevado. Pero pongamos que el precio no fuera el problema. El problema de verdad es que 2 años después ni hay mascarilla, ni hay dinero, ni nadie sabe por qué se la adjudicó a esa empresa, ni nadie sabe cómo podemos recuperarlo. Esa es la realidad a día de hoy. Y por el camino, una crónica esperpéntica de cómo se ha tramitado esta situación. Insisto, nadie sabe quién ni por qué designó a esa empresa. Lo que sí sabemos es que 2 meses antes habían cesado a la primera consejera de Sanidad del Gobierno, Teresa Cruz Oval, por incapacidad en la gestión de la pandemia. Que en ese momento el consejero provisional se llamaba don Julio Pérez, que es consejero de Justicia, nada menos, y Administraciones Públicas, se supone que de contratación algo debería saber, y su mano derecha, su director provisional del Servicio Canario de Salud, don Antonio Olivera, mano derecha económica del presidente del gobierno y mano que mece la cuna de todas las operaciones económicas desde que este malhadado pacto de las flores está en el gobierno. Y sería, no sería hasta 3 o 4 meses después, en junio de ese año, cuando llegaría el nuevo equipo encabezado por Blas Trujillo. Ese es el contexto. Pasan las semanas, pasan los meses, las mascarillas no llegan, la situación es dramática y el Servicio Canario de Salud, a través de la Dirección de Recursos Económicos, empieza a requerir a la empresa por qué no llegan esas mascarillas. ¿Lo hacen, en fin, como era un tema de emergencia, una semana después o un mes después? No, no, estamos hablando ya de diciembre de ese año, diciembre del 2020 y enero del 2021 cuando hacen los requerimientos formales. ¿Qué hace la empresa? La empresa no entrega, da largas y cuando ya se ven impelidos por la, en fin, la apisonadora administrativa, lo que hace es decir, no, no se preocupen, yo las traigo. Y llega un cargamento, albricias, vamos a alegrarnos todos, llegan las mascarillas. ¿Y qué es lo que llega? Llega un cargamento que llega tarde, llega disminuido y llegan falsificadas. Escúchenme bien, ¿eh? Llega tarde escándalo. Porque llega meses después, llega disminuida porque no llega 1 millón, por el camino ha desaparecido un 10% de mascarillas, y llegan falsificadas. ¿Y quién detecta esa falsificación? No la Consejería de Sanidad, sino los agentes de aduanas cuando llega el contenedor con las mascarillas. Claro, los agentes de aduanas lo que hacen es decir, miren, esto que viene con la marca M3, que es la marca oficial de ese tipo de mascarillas, son auténticas. Y cuando se dirigen a la empresa oficial M3, es como si usted se compromete a traer 1 millón de camisetas Adidas. Y cuando llegan aquí, llegan en aduana y ven que las ha comprado los chinos y la ha puesto usted a bolígrafo encima Adidas.
Una marca además de mucha, de mucha prestigio, la marca 3M, que hace de todo, es decir, material sanitario y material técnico. 3M es puntera a nivel mundial.
Sí, 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 una magnífica empresa, pero claro, es tan magnífica que es una empresa seria. Y entonces cuando le preguntan si esas mascarillas son auténticas, dice que no. ¿Y sabe qué hacen los agentes de aduana? Las incineran como una falsificación, como si hubieran incautado un cargamento...
Como los bolsos duplicados.
De marihuana o unos bolsos Gucci que compramos en... En fin, ese tipo de situación. Claro, dices, ¿y a quién se le ocurrió? ¿Quién coordinó esa decisión para ver si en ese momento de enorme carencia de material al menos era utilizable ese tipo, aunque fuera no fuera de la marca oficial? Nadie, tampoco, porque hay una descoordinación absoluta entre la Administración de Aduanas y la Administración Sanitaria. Y usted dice, ¿y si no lo hubieran trincado en aduanas? ¿Qué hubiera ocurrido? Pues ya le contesto yo. Probablemente ese cargamento hubiera llegado al Servicio Canario de Salud y hubiera sido distribuido como si fuera material propio, aunque fueran menos y aunque fueran tarde, y lo que es más grave, se hubiera consumado esta operación donde después se supo La compra real fue de 2.650.000 euros, 2.650.000, y 1.350.000 euros, más del 33%, se lo habían llevado en comisiones una serie de intermediarios. Esto es lo que ocurrió. ¿Y sabe de dónde lo trajeron, de qué punto, en fin, de tecnología mundial sanitaria? De Etiopía.
Sí, decían que era Malasia, pero no, Etiopía.
Claro, entonces, ante este escándalo, no tenemos ni siquiera la prueba de esas mascarillas, porque se quemaron, se volatilizaron, son humo, como toda la operación. Y de todo esto, claro, la consejería empieza a hacer requerimientos, uno de los departamentos económicos de la consejería, para decir, bueno, pero esto llegará o no llegará. Bueno, es evidente que al menos habían, como mínimo, habían intentado estafarles, como mínimo. Vamos a suponer que no había complicidad de nadie de la consejería, seamos buenos y pensemos lo mejor de lo mejor. Como mínimo, hay una empresa que les prometió unas mascarillas que no han llegado y que después les hicieron unas falsificaciones, es decir, un intento de estafa aquí y en Pernambuco, esto es incuestionable. ¿Qué hace la consejería? ¿Lo pone en conocimiento de la justicia? No, señor. Vuelve a dirigirse a la misma empresa para que le traigan otras mascarillas.
Igual de buena.
Los pies, Baldomero. Entonces, ¿qué hace la empresa? Vuelve a dar largas, en fin, todo esto. Intento no hacerlo demasiado largo.
No, pero es que...
Deben estar encima de la silla diciendo, ¿qué culebrón me están contando? Yo lo siento, pero es que esto es la realidad y pueden comprobarlo, ¿eh? Está todo publicado y hay investigación judicial.
Gracias a Dios que Nora Siete ha hecho un trabajo bastante importante y gracias a la agencia tributaria, que es la que ha destapado todo este tinglao. Porque claro. Si no, ¿el gobierno canario ha iniciado algún tipo de acción legal contra RR7 o contra los responsables de este intento de estafa?
No, lo que hace, insisto, es volver a dirigirse a la empresa. Y la empresa les vuelve a engañar como chino, diciéndoles que va a traer otro cargamento de otra marca, que es Honeywell, también es de cierto prestigio, que está buscando en el mercado y que tampoco llega nunca. Y vuelve a ganar tiempo, vuelve a ganar semanas, vuelve a ganar meses.
Y los 4 millones en sus cuentas corrientes, es decir, un pago anticipado, que eso también tiene WhatsApp para conseguirlo.
Claro, es que lo más goloso del asunto es que con este mecanismo extraordinario de emergencia, el gobierno, en una decisión sin precedentes, es decir, no ha ocurrido nunca, ni antes, ni después, ni con ningún otro de los suministros sanitarios, de los más de 30 millones de suministros sanitarios que tuvo el gobierno de Canarias, decide pagar por anticipado los 4 millones de euros. Y los paga por anticipado a una empresa, insisto, que no tiene ni aval técnico ni aval económico, es decir, no tiene ni una garantía bancaria para, en caso de operación fallida, poder resarcir de lo pagado, como le hacen a usted, a mí y al que le vende periódicos en la esquina. No, en este caso no. Claro, uno dice, hombre, es que les han engañado, pobrecitos, nos habremos enterado porque el gobierno, esto en un afán de transparencia, nos ha informado de la operación. No, tampoco, tampoco. No, nos hemos enterado porque hay un particular, un empresario particular, yo personalmente no le conozco, que pone una denuncia contra el gobierno porque es un secreto a voces que ha habido adjudicaciones a dedo y que hay un sector de empresarios que son amigos del poder, que reciben todos los contratos, y otro sector que ya pueden tener mascarillas como si tienen Ferrari, que no van a recibir nunca nada, que no están en la órbita de quien el dedo divino designa, ¿no? Y les pone una denuncia. Dice, hombre, puede ser una denuncia interesada, sin fundamento. No, es que resulta que la Fiscalía Anticorrupción, es decir, la Delegación de Las Palmas de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, inicia investigación por presunta estafa de la empresa y por posible prevaricación y malversación de fondos públicos contra el Servicio Canario de Salud. Investigación, ¿eh? No digo que se haya abierto procedimiento. Esto ocurre el día 8 de abril del presente año. Fíjese, se ha corrido el río y ha llovido entonces.
Más de dos años.
¿Y sabe lo que ocurre 20 días después de abrir esta investigación? que el Boletín Oficial de Canarias publica el cese a petición propia de la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud.
De esto, qué casualidad, se enteró usted, ¿no? Qué casualidad.
Pues si no se enteró usted, yo tampoco, nadie dijo nada y nos enteramos ahora revisando la documentación
por el boletín,
a ver la publicación del Boletín Oficial de Canarias y su entidad. Ojo, yo no digo que ella haya actuado ni bien, ni mal, ni regular. Digo que es la que autoriza la primera operación del pago anticipado y es la que hace los requerimientos a posteriori, lo que se llama, inicia un procedimiento de apremio a través de la agencia tributaria para recuperar el dinero. Dice a petición propia y me dicen que puede ser por motivos de salud, cosa que yo no pongo en duda, ¿eh? Pero claro, yo en mi experiencia en la administración, cuando hay un problema de salud de un cargo, lo que hace es pedir la baja.
Claro.
Y hay una sustitución con adscripción provisional de funciones de otro personal, de otro funcionario.
No un cese.
En este caso, misteriosamente, se le cesa ipso facto y se nombra en el mismo boletín a otra persona, supongo que de mayor confianza, de los actuales dirigentes.
Y la conexión y entre los propietarios de RR7 y Antonio Olivera es manifiesta, ¿no?
Bueno, yo ahí... soy muy prudente a la hora de...
Pero se está investigando la relación, ¿no?
Naturalmente se investigará, porque claro, alguien tiene que tomar las decisiones. Es verdad que Antonio Olivera era el director del Centro Comercial en ese momento, cierto, algunos con más memoria recordarán un titular glorioso de a toda página de algunos periódicos donde salía Antonio Olivera diciendo: las calles de Canarias están libres de COVID.
Sí, verdad.
O sea, su visión profética de la situación fue realmente proverbial. Pero en fin, cerro paréntesis. Y es verdad que había también un comité técnico asesor en ese momento, de manera provisional. Insisto que habían cesado a la anterior consejera por incapacidad, por inutilidad. No es que lo diga yo, es que la cesaron, ¿no? Es una realidad. Y hay un comité asesor donde hay técnicos, hay científicos y hay políticos. Dice, hombre, es que a lo mejor la decisión no la tomó Antonio Olivera. Bueno, alguien la habrá tomado, porque ¿saben quién presidía ese comité? Don Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias. O sea que alguien tuvo que revisar ese tipo de decisiones. O alguien se imagina que se decide esta o aquella empresa, a pesar de la situación, en función de que me llegue un correo electrónico. Bueno, usted ha visto, por ejemplo, la que se ha montado en Madrid, en el ayuntamiento,
sí, sí,
y en la comunidad autónoma, por un caso que puede ser, yo no pienso defender ni al señor Almeida ni a la señora Ayuso. Dios
que no, mío, que no, ya se defienden ellos solos.
Que ya se defienden ellos solos. Pero en fin, se monta un escándalo, hay programación especial en televisiones, todos los periódicos,
todos los debates y tertulias radiofónicas.
Todos los debates, porque se ha pagado un sobrecoste a través de unos intermediarios caraduras, que es el hijo de no sé qué marqués y tal. Bueno, muy bien. Se monta el cipotoste mayor del mundo. Pero claro, allí por lo menos llegó algo. Es decir, podrán haber pagado excesivamente, podrán haberse llevado unas comisiones escandalosas, no lo sé. Lo que sé es que allí llegó algo, llegaron mascarillas, llegó unas cajas, llegaron... Aquí no, allí no llegó más que humo. Y lo escandaloso del asunto...
Y además, José Alberto, allí devolvieron dinero por no suministrar el material. Es decir, hubo una parte del contrato que se devolvió. ¿Dónde claro, están esos 4 millones de euros que no han suministrado material aún?
Pues no se sabe. Ahora, si usted ve algún periódico, los pocos que se atreven a
Canarias 7. Canarias 7 es el único que está sacando pecho ahí.
Canarias 7. Y además, yo, en fin, felicito al periodista, porque ha sido uno fundamentalmente quien ha sacado esta información, y después hay un digital que se llama El Cierre Digital, con María Montero, que también está sacando alguna información, pero en fin, que tiene menos difusión, lógicamente, el Canal 7 lo hace con más, digamos, con más potencia. Hasta que no salió este tema en los periódicos, aquí nadie ha dado ninguna explicación. Es más, cuando surge ese escándalo en Madrid, se le pregunta al presidente del gobierno y al consejero de Sanidad: ¿existe algún caso parecido en Canarias? No, señora, aquí no ha habido ningún problema, esto ha ido como la seda, esto es el milagro canario y aquí no pasa nada. Y el presidente del gobierno se atreve a exigir al alcalde de Madrid que dé explicaciones públicas de manera inmediata. Lo hizo, en declaraciones públicas. Y cuando a él se le pregunta, mire, de esto, que ha salido hace ya 15 días en todos los medios, ¿usted ha oído ni una sola palabra, la menor explicación, algo, lo que sea, pues, como es el chiste, miénteme, Pinocho. Pero coño, pero dime algo. Nada, silencio absoluto, mutismo total. Y claro, ¿y cómo es posible que con la que se montó en Madrid tampoco haya ningún medio nacional que se haya fijado en este escándalo de las mascarillas en Canarias, por lo menos para preguntar?
A mí me está preocupando ya seriamente. Es decir, yo una de las cosas que quería hablar con José Alberto Díaz Echevene era la manipulación que está ejerciendo el gobierno de Canarias sobre los medios de comunicación, y de verdad esta es una más, ¿no? Es decir, ¿por qué? No se sabe, con la contundencia que debería saberse, con la presencia en medios de comunicación que debería tener este escándalo, que yo creo que don José Alberto lo ha explicado con claridad meridiana. Es decir, quien no lo haya entendido es porque no entiende el castellano, porque don José Alberto lo ha explicado, yo creo que punto por punto, más claro imposible. Pues se nos acaba el tiempo, José Alberto. El primer tema y no lo hemos acabado, así que fíjate si tienes que venir por aquí.
Sí, sí, yo encantado. Lo que quiero decir es que, a ver, tuvimos una comisión el pasado viernes donde el consejero debería haber explicado qué ocurrió, una comparecencia. No dijo absolutamente nada, solo dijo que habían hecho 10 intentos de embargo para recuperar el dinero. Y yo me pregunto, si has hecho 10 intentos y no lo has conseguido, o bien eres un inútil a hacer el procedimiento, o bien la empresa no tiene fondos para devolvértelo. Cualquiera de las dos cosas es enormemente preocupante. Y mañana, a partir de mañana, supongo que pasado mañana, habrá un segundo asalto ya en el Pleno del Parlamento. Y también tengo que decir que esto, yo lo estoy explicando con cierta contundencia y cierta confianza contigo y con tus oyentes, pero fíjate que esta oposición ha hecho un ejercicio de responsabilidad y de paciencia cuasi infinita. Después de 15 días pidiendo explicaciones y exponiendo los hechos. Otros tiempos, y cada uno tendrá memoria, están en la cabeza de otras oposiciones que lo que hacían era el primer día pedir la dimisión de hasta Tato el Coneja, el presidente, el consejero, el director, el bebé de la puerta, el chofer que los llevó, si hubieran personado del juzgado habrían hecho 14 ruedas de prensa. No, no. Nosotros queremos primero tener la información y después tomar las acciones necesarias desde el punto de vista político o desde el punto de vista jurídico. Ahora bien, también digo, si persisten en este empecinamiento, en ocultar cualquier explicación de lo que ha ocurrido, no les quepa duda que tampoco nos temblará el pulso para acudir a los mecanismos políticos, incluso una comisión de investigación si fuese necesario, o jurídicos, personándonos ante la justicia en el procedimiento abierto por Fiscalía Anticorrupción, para dirimir todas las responsabilidades que fueran necesarias, porque lo que no puede ser es que un procedimiento de emergencia y una tragedia sean la excusa, la coartada, para no decir la verdad y para ejecutar pelotazos con amiguetes.
Pues José Alberto, muchísimas gracias por las explicaciones que nos ha dado. Yo creo que después de su intervención, todos los que tenemos algún interés en conocer el caso de las mascarillas RR7, no FFP3, pues ha quedado algo más claro y estaremos atentos a lo que ocurre en el Parlamento de Canarias esta semana para saber si se pone luz sobre ese tema y si al menos se recuperan los 4 millones de los impuestos de todos los canarios que no fueron bien empleados en el peor momento de la crisis pandémica del COVID-19. Muchísimas gracias, don José Alberto. Y queda invitado usted, y en su tejado está la pelota, para que venga por aquí y sigamos hablando de la actualidad canaria.
A ustedes un cordial saludo para todos.
Pues comenzamos la semana con la clave musical de Beyoncé y su temazo, a subir el ánimo. Single Ladies, enseguida volvemos.
you don't, you'll be alone. And like a ghost, I'll be gone.
All the single ladies.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues Juan Carlos Marrero es generoso con su tiempo y me ha permitido que extendamos un poquito la intervención de José Alberto Díaz Echevenés, porque yo creo que ha sido muy clarificadora en cuanto a las mascarillas RR7. Y comprometido está, y conmigo y con ustedes, que la semana que viene, a mediados de la semana que viene, se pasará por aquí por los estudios centrales de Gente Radio y podremos hacer una barrida total sobre la actualidad política del Parlamento de Canarias, que es intensa. Entre bambalinas, y nadie mejor que José Alberto para ver o para contarnos la visión que Coalición Canaria tiene de la situación actual de la política. Así que agradecerle a don Juan Carlos Marrero, que ha sido tan generoso con su compañero José Alberto. Creo que está bien representada la opinión de Coalición Canaria, con lo cual Juan Carlos, contento, ¿no?
Sí, buenos días. Yo, una cosa, yo no vengo aquí a representar a Coalición Canaria.
Bueno, pero
me represento a mí mismo.
¿Permites que Coalición Canaria
no ocupe lo que tu sí tiempo? Permito es que personas importantes y con conocimiento. A ver, primero permito lo que ustedes entienden, porque ellos saben que no soy flexible. Es verdad que si me quitas tiempo para dárselo a Arriaga,
bueno, te pones pues, contento.
No sería lo mismo, pero tengo que aceptarlo porque ustedes son los dueños. Pero en la parte seria, José Alberto es un caballero, además es un caballero de la política y tiene mucho que contar y mucho que decir, por lo tanto es importante. Me van a permitir dos breves. Uno, al alcalde del puerto, mi abrazo y mi saludo por el fallecimiento de su padre. Lo cortés no quita lo valiente, y está claro que ahora lo importante es que haya ánimo, haya fuerza para él y para toda la familia, que es la misma, porque mi padre y su padre son primos hermanos, y todo el ánimo del mundo. Y por otro lado, la parte positiva, muchas felicidades a Haroldo Martín, exalcalde de La Victoria, porque el juzgado ha puesto a Correa, al del burro, lo ha puesto en su sitio, otra vez haciendo el ridículo con denuncias que no van a ningún lado, y a Haroldo Martín, ese caballero de la política que fue alcalde de La Victoria 7 años, absuelto, y la verdad que me alegra porque conozco a Haroldo hace muchos años, sé que es un caballero, sé que lo ha pasado muy mal con esta denuncia, él y su familia, y por lo tanto un abrazo enorme, sincero, y mi felicitación, porque la justicia a veces es tarde, pero llega a su sitio.
Estaba oyendo, me he puesto el casquito, que ya tengo tecnología Bluetooth y entonces puedo enterarme lo que me dicen por el WhatsApp. Gente, aparte de felicitando a José Alberto por su intervención de la mañana de hoy, contándome también lo que me estás contando tú. Yo no sabía, conozco a Dulce, que ha sido hasta nada, está echando una mano a Haroldo en este tema, y también me lo estaba contando. Así que felicidades, Haroldo. Uno de los grandes descubrimientos que tuve aquí en el año 2014, no lo conocía, y lo conocí en el 14, tenía malas referencias de él, y me sorprendió también gratamente. Así que me alegra mucho de que la justicia la haya exonerado de sus problemas y que vaya todo por buen camino. Pero bueno, también habíamos iniciado el programa de hoy sintiendo la pérdida del padre del alcalde del puerto. Pero hay cositas que se nos van a quedar atrás, pero otras que no. ¿Qué le pasa a Santa Rita, que genera tanta pasión y tanto fervor en el puerto de la Cruz?
Santa Rita es la patrona de lo imposible. Santa Rita, perdidas, lo ¿no? que se da no se quita. Y hay algunas personas que hacen un ridículo espantoso, que no pasan página y que van a Santa Rita a pedirle imposibles. Sinceramente, yo voy. No, yo voy a Santa Rita a pedir por salud, a pedir, pero es que hay en algunos sitios entró la semilla, pero del mal. Y la semilla del mal convirtió todo en estiércol. Y hasta que no se limpien, de ahí solo saldrán ratas y cucarachas.
Está siendo duro, ¿eh?
Estoy siendo duro porque es que después de 4 años, 5 años, 3 años, hay que pasar página. Y hay que entrar en lo político. Hay que ser como, no como soy yo, como debe ser cualquier persona. y en lo político, alguien se puede equivocar, pero que todavía 4 años estén con tonterías de la amistad. ¿Qué ejemplo vas a dar tú de amistad si no tienes ningún amigo? No tienes ningún amigo de los de toda la vida. Yo puedo presumir de decir que tengo grupos de amigos, salgo a cenar con amigos, voy de fiesta con amigos de los colegios. ¿Tú quién? Tus amigos son todos nuevos porque a los demás los pisoteaste a todos, los utilizaste. Y cuando no te sirvieron de más, los tiraste. Y es así, no porque lo diga yo, es que yo paso a estas alturas, yo he pasado página. Para mí hay personas que no existen en la vida, no me preocupan ni positivo ni negativo.
Pero si te dan una patada en el avispero salen las abejas, ¿no?
No solo eso, sino que la gente, hay gente que te lo pasa y te pasa las cosas. Y cuando te pasan una captura de una pantalla de alguien mirando a una santa diciendo verdaderas estupideces, entonces tú piensas, yo he pasado página, pasa página. Trabaja de verdad.
Es un buen consejo, Juan Carlos. No. Eso que estás haciendo es un buen consejo. Pasa la página.
Claro, pasa página. Si ya hemos pasado, ya el tiempo ha pasado.
Y además eso no es bueno para nadie. Yo creo que ahora mismo el Puerto de la Cruz necesita esa página pasada y ahí.
No, el Puerto de la Cruz necesita mejores personas gobernando. Por eso el Puerto de la Cruz necesita mejores personas. No, lo que hay que quitar la maleza. Y la maleza política, que no entra en lo personal, que alguien se ha dedicado a decir, o que esta señora se ha dedicado a seguir diciendo, no, mira, quien se metió en un charco. Y no me hagan hablar. Quien se metió en un charco sola y se fangó fue ella sola. Y los demás aguantamos y tapamos estoicamente durante un año. Estoicamente. Y puedo decir que aguanté hasta el punto de enfermarme. Entonces, que a mí, que dejen la vida estar. Y si tuvieras vergüenza política, después de haber hundido a Coalición Canaria en Puerto de la Cruz, sacando los peores resultados de la historia de Coalición Canaria hasta en aquella época que era a ti, te irías para tu casa y dejarías de dar, como hice yo. ¿Yo hice las cosas bien? No. ¿Me pude equivocar? Claro. No me pude equivocar. ¿Me equivoqué? Claro. Paso a un lado, cierro etapa y a mi casa. Y vengo aquí o voy a la tele y me preguntan. Yo no vengo aquí ya con una obsesión con nadie.
Gracias a Dios.
Vengo aquí a que me pregunten. Vengo aquí a hablar. Vengo aquí a expresar lo que opino de cualquier cosa. Y cuando me preguntan por el puerto, doy mi opinión. Y en Coalición Canaria del Puerto, a la que sobra, Sandra Rodríguez González, sobra. A partir de ahí, pongan a cualquier persona, elijamos como libremente, no como se hizo en el 2018, libremente elijamos a quien, y digo como se hizo en el 2018, porque hubieron trampas. Trampas, además ilegalidades, que yo asumí, porque di mi palabra, que lo que saliera de aquella urna no iba a misa, iba a misa. Y no dije nada más, pero si quieren hablamos. Si el que quiera, yo no tengo ningún problema. Si quieren, hablamos de los sobres, de las losetas de los patios, de los micrófonos para algún grupo. Podemos seguir hablando.
No es bueno para nadie. ¿Tú crees, Juan Carlos, que es bueno para alguien?
Yo no he levantado la...
Ya lo sé. Esta vez no ha sido tú.
Yo he estado muy tranquilo. Yo no hablo de nadie. Y yo repito lo mismo. Yo me preguntan, tengo mi opinión, la doy... Y no voy a mentir. No voy a mentir diciendo que en mi partido las cosas todas se hacen bien, ¿no? Hay cosas que se hacen muy, muy bien. José Bermúdez en Santa Cruz, Mariano Pérez en el Sausal, Paco Linares en la Orotava, Berto en Garachico, y podría seguir con un número de personas que lo están haciendo muy bien en sus municipios. Y hay municipios que lo hacen mal. Algunos por amistad, pues a lo mejor me los callo, pero otros, como no hay ningún vínculo y creo que además me molesta porque he dejado mi vida durante 30 años ahí, lo digo. Pero ni entro en boberías de amistades, ni en traiciones. Y por eso digo que si alguien quiere hablar de traiciones, si alguien quiere hablar de pasado, que creo que el pasado tiene que estar enterrado y sumergido, yo no tengo ningún problema en hablar.
¿Tú crees que esto será enterrado definitivamente y Coalición Canaria podrá tomar un rumbo diferente al que ha venido tomando en los últimos tiempos para enfrentarse a la próxima convocatoria electoral más unida que actualmente está?
No, mientras esté Sandra Rodríguez de secretaria general y sea la candidata.
Eso lo sabremos en junio, ¿no?
Eso lo sabremos pronto y...
Pero todo apunta a que va a ser.
Hombre, está claro que si ahora mismo de un comité, de una asamblea de 560 personas, las que mean o las que van son 20, 25, como mucho 30, a los diferentes sitios, estamos hablando de un 5%. Si el partido lo gobierna un 5%, aquellos que decían que venían a traer aire fresco, a ver, Sandra Rodríguez, aire fresco y aire nuevo, que lleva 30 años en el ayuntamiento, ¿eh? Que yo estuve 20 y ella lleva 8 más que yo, lleva 30 años en el ayuntamiento. Entonces, no, el aire fresco llegará a Coalición Canaria cuando esta señora deje de estar, deje de torpedear y deje de hacer cosas tan absurdas. Una persona que es secretaria general, una persona que fue primera teniente alcalde, que fue alcaldesa del puerto, no puede estar con estas memeses en las redes sociales. Esto alguien tiene que hacérselo mirar. Esto alguien tiene que llamarle y decirle, oiga, que no estás para esto. Así se une, hablando de equipo nuevo. Porque olvidémonos de Juan Carlos Marrero. Juan Carlos Marrero se puede ir al carajo, con perdón. Y todos los demás. El equipo tiene que ser nuevo, porque es que es decir que todos los, quitando a Juan Carlos Marrero, los otros 300 no sirve ninguno. Tienes que traer savia nueva a Coalición Canaria. Y todos los que se han ido del partido y se han dado de baja, ella presume, se han dado de baja 80 personas. 80 personas se han dado de baja en los últimos 3 años. Más los que no quieren saber nada del partido mientras que esté ella. Esos no sirven. Esto no, eso lo siento mucho, pero eso no es un partido. Partido ahora mismo, en estos momentos donde el malo era Marrero, Marrero desapareció, Marrero no está en el partido, Marrero no va, por cierto, nos escuchan, porque la semana pasada o la anterior dijimos que no me mandan nada y ahora me mandan todo. Ya me invitaron a la asamblea que hay o el comité que hay este jueves, que no voy a ir. Pero bueno, pero estoy en la obligación, están en la obligación de comunicármelo. Y es más, están satisfechos, o cómo era no me acuerdo la frase, me quieren invitar a la Marzagana a una comida de convivencia. Y tú me invitas a una comida de convivencia y 3 días antes de la comida subes esto a una red social. Esa es la mano tendida de la tranquilidad.
Yo, si Sandra me está escuchando, yo creo que ha cometido un error.
Ha metido la pata hasta el fondo, porque además no estamos en estos momentos. Esto se puede dejar en otros momentos agrios que han habido. Ahora mismo hay un momento de tranquilidad. Y si es verdad que ella sigue avanzando, pero la siguiente frase dice riéndose, claro, riéndose de todo el mundo. Yo sigo avanzando siempre de frente. Y yo te puedo mirar a ti a los ojos y puedo mirar a cualquiera a los ojos. Porque con mis errores o mis aciertos, tengo cosas importantes. No miento. Intento ayudar a todo el mundo y no me meto ya en más fango.
Entonces, Carlos, ¿hay alguna posibilidad de que esto se arregle?
Repito, yéndose Sandra Rodríguez del partido y ya Juan Carlos Marrero no está. Traigan a otra persona.
Esto es como Putin y Zelensky, no hay arreglo.
No, mientras que la semilla del mal siga estando, repito, el terreno se va a convertir en estiércol y del estiércol solo salen cucarachas y ratas.
Pues ojalá exista alguna posibilidad.
No, yo no voy a sentar nunca más con esta persona. Esta persona no existe en mi vida.
Ni por el bien del puerto y Coalición Canaria.
No, por el bien del puerto y Coalición Canaria, Juan Carlos Marrero ha dado un paso a un lado. Y yo hago mi trabajo y sigo ayudando en lo que pueda. A mí me han llamado la semana pasada.
Mientras que no te toquen los bemoles.
Claro. Yo ¿cuánto tiempo llevo viniendo aquí?
Sí, últimamente estabas más light. Antes estabas más light.
Muy light. Y no solo muy light. Yo he pasado página de verdad. He pasado página de verdad y lo que he hecho es dedicarme a otra cosa. Doy mi opinión de ella, del otro y de la moto. Y cualquiera da su opinión. Y solo quiero dar mi opinión, no quiero ni tener razón. Pero claro, cuando hacen estas cosas, que yo paso de leerlas, pero que me las rebotan, al final lo que digo es que una persona que quiere aunar, una persona que quiere, no puede meter la pata de esta forma. Porque hemos vuelto al pasado. Conmigo no cuenten para este pasado. Yo aquí cierro página y ella que siga con su locura. Pero esto le llevará a ella y a Coalición Canaria algo por lo que he luchado toda mi vida, a tener un concejal en el 2023.
Seguiremos hablando con Juan Carlos Marrero la semana que viene, seguro. De más cosas y con más tiempo, porque hoy tienes que salir urgente al duelo, a la misa de funeral del amigo chileno que falleció este fin de semana.
Y sí, además, es lo que toca, y además de muy buen grado, porque tengo que ir con mi padre, con mi tía, que son primos hermanos del fallecido y que hay que acompañar en los momentos. Como además tengo el orgullo de decir que cuando pasó en mi casa, también Marcos, que era concejal de la oposición, me acompañó y estuvo. Y yo creo que hay que ser agradecido en la vida.
Para todo. Don Juan Carlos Marrero.
Saludos y que la Virgen de Santa Rita nos ayude.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues como debería ser habitual y a veces no lo es, sí disponemos hoy de nuestro grandísimo experto en el deporte, don Gregorio Dorta. Goyo, muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad es que duro esa música para empezar un buen lunes, a pesar
de la derrota del Tenerife, pero que no nos quita la ilusión de volver a primera, ¿eh?
Exactamente. Cuarto en la tabla clasificatoria, 41 jornadas, 20 victorias, 9 empates, 12 derrotas con 69 puntos. Un número precioso. Y por delante, certificamos, ¿no? Yo no lo digo, se lo dice la tabla clasificatoria y lo dice la cifra. El Tenerife certifica su pase a jugar los playoffs. Esperemos que esos playoffs cambien un poco el rumbo, porque la verdad es que yo siempre he valorado el juego de Luis Miguel Rami, pero ahí lo veo con muchísimas dudas, con muchas dudas. Llegando a este extremo, pues esperemos que esas dudas disipen y que el Tenerife pues sea capaz de lograr el ascenso a la máxima división, porque estamos todos ilusionados en esta isla y sobre todo también algunos en el archipiélago canario, que el Tete, el Club Deportivo Tenerife, ascienda a la máxima división del fútbol nacional. Que la próxima temporada, Diego, veamos a esos equipos, al Real Madrid, bueno, sin Mbappé, al Barcelona y al Atlético de Madrid y al Valencia y a todos esos equipos que componen, como no, el elenco de grandes conjuntos de esta máxima división.
¿Tú prefieres a Mbappé o a Florentino? Yo me quedo con Florentino.
Yo, Florentino, no. Bueno, Florentino, si me toca algo de su cartera que me pueda ayudar un poquito, pues me...
Y de sus capacidades. Porque mira el tipo, con la edad que tiene, cómo funciona la cabeza, me cago en Dios.
Bueno. Sí, la verdad es que sí, bueno.
Oye, Goyo, pues dime una cosa. ¿Qué nos espera ahora, estas próximas semanas, en el tema de los playoffs? Porque tengo entendido que a lo mejor no podemos disfrutar los canariones y los chicharreros del privilegio de estar en Primera División, que al final podemos cruzarnos por ahí por el camino, ¿no?
Sí, eso es lo que se habla y se palpa. Vamos a ver cómo va a quedar la tabla clasificatoria, porque te cuento, por ejemplo, de equipos que ya van a jugar los play-offs. Queda la última jornada, el Valladolid tercera posición, cuarta para el Club Deportivo Tenerife, el conjunto pucelano con 78 puntos, el Tenerife con 69, y por detrás hay una lucha titánica por saber si se queda la quinta o sexta posición. Incluso el Real Oviedo con 65 puntos puede jugar aún todavía y quitar de por medio tanto al Girona como a la Unión Deportiva Las Palmas. Todo está en el aro, por decirlo de alguna manera, en esta última jornada. Girona, Las Palmas, Oviedo puede ser rivales que se pueden cruzar con el Club Deportivo Tenerife en el playoff ascenso a la máxima división del fútbol nacional. Yo, como canario, prefiero que suban los dos, pero si me dan a elegir, que suba el equipo de mi isla, claro está.
Está claro. ¿Para cuándo sabremos qué equipos están en Primera División?
Pues, se tendrá que disputar ahora la última jornada, quedan casi 20 o 25 días más para dilucidar cuál va a ser el equipo que se lleve el gato al agua y que ascienda a la máxima división, ¿no?
Y si no, conformarnos con el Granadilla Atesa, que sigue estando en Primera División y que es un pedazo de club de fútbol, aunque sea femenino, ¿no?
Y digo, sí, aunque sea femenino, porque qué pena que la gente... Sí, las chicas con un entrenador como la Copa Pino, como es Franci Díaz, a ver si alguna oportunidad le da al Club Deportivo Tenerife meterse dentro del organigrama del club. Pero bueno, Franci Díaz, su entrenador, y las chicas pues están haciendo un muy buen papelón. Cada año pues suben un pasito mucho más arriba, y ahí se están enfrentando ya a grandes conjuntos como el Barcelona, Atlético Madrid, incluso el Real Madrid, que hace poco que se ha venido al panorama del fútbol femenino, pues está haciendo también grandes cosas y está creciendo ese Real Madrid, ¿no? Pero vamos, que las chicas de Legatesa, Granadilla, Tenerife, hay que quitarse el sombrero, como suelo decir yo, porque realmente la calidad atesora al conjunto de Franci Díaz, y así lo ha demostrado en la tabla clasificatoria, ¿no?
Tardando están de unir esfuerzo el Granadilla y el Club Deportivo Tenerife y hacer una marca única de fútbol, tanto femenino como masculino, que lleve el nombre de Tenerife a lo más alto, a la Primera División en ambas disciplinas, en ambas categorías. Más cositas que haya que comentar con nuestros oyentes de la actualidad deportiva este fin de semana, Goyo.
Pues nada, el Lenovo Tenerife, sabemos lo conseguido, creo que habíamos hablado de ello en aquel grande y pedazo de partido frente al Manresa en la final de la Champions, en la Liga de la Champions, y esto da que pensar que lo que siempre decimos, Diego, Tenerife, que Tenerife Baloncesto, pues cada día pues crece muchísimo más, porque las cosas se hacen muy bien. Los objetivos son de seguir subiendo esa escalera y de poco a poco los grandes equipos como Barcelona y Real Madrid ya nos tienen cierto temor, cierto miedo, y por lo tanto yo creo que esto es un dato bastante significativo, enfrentarse con todas las leyes a estos grandes equipos, ¿no? Ahí está ese gran título, enhorabuena para el baloncesto tinerfeño, y ahora a pensar lo que se puede hacer en cuanto a la competición de liga, que entra en la fase final, y el Lenovo Tenerife pues también cuenta como uno de los grandes equipos de estos importantes certámenes que se van a desarrollar en las próximas fechas, ¿no?
¿Y en cuanto a categorías inferiores, alguna novedad?
Sí, bueno, en categorías inferiores, por cierto, desastre, lo que nos gusta nada ver en los campos de fútbol, sobre todo cuando se trata de partidos de base. Te cuento, Juvenil Atlético Victoria, Juvenil Rocío, de la Cuesta del barrio de Candelaria, se armó la Marín Morena al final del choque entre los chicos, aficionados, de padres, y esta noticia ha abundado a nivel nacional. Esperamos y de todo que desaparezca, por favor, de los terrenos de juego, que se vaya al campo a disfrutar, lo digo por los padres, lo digo por los chicos, y que si hay nervios, hay tensión, pues hay que dejarla en los vestuarios, como suelen decir los entrenadores, y que sepa que, bueno, que un partido de esta clase de fútbol base, pues sea lo más normal posible. Y hablando de categoría base, también en juveniles, en el Estadio del Peñón, el próximo sábado, hay un acontecimiento bastante, bastante importante, Juvenil Puerto Cruz, Juvenil, ahora se me fue el nombre, Juvenil...
Preferente.
Ofra, Juvenil Ofra de Santa Cruz, van a disputar un partido para la fase de ascenso a la Liga Nacional de Juveniles. Recordar que la Liga Nacional de Juveniles es la guinda de la tarta de este fútbol base, y que ahí tienen que haber canteras tan importantes como la que hay en Puerto de la Cruz, que siempre da muy buenos ejemplares para el mundo del deporte profesional, y como no, la Hortaba, o Realejo, o Icó de los Vinos, e incluso el Longuera, que también está jugando otros partidos importantes. En casa empató frente a Ibarra, ahora tiene que salir fuera, y el Puerto Cruz recibe al Ofra, dos equipos que pueden militar en la zona norte de la próxima temporada. Es el mayor deseo, sobre todo del mundo del fútbol base, que estos conjuntos militen en la Liga Nacional de Juveniles, como si fuera la primera división del fútbol nacional.
Pues Gregorio, ¿qué te digo? Si se nos queda pendiente algo, ahora es el momento, porque ya tenemos aquí la tertulia preparada para meterle mano a la actualidad, que no es deportivo.
Pues nada, en cuanto a, pues todo el mundo reconoce o ya sabe que el Club Deportivo Vera perdió, por desgracia, perdió la categoría del Grupo Canario de la Tercera División, y que en la zona norte de la isla de Tenerife nos quedamos con el Club Deportivo Santa Úrsula, que ahora mismo es el equipo de bandera en cuanto a nuestro fútbol más humilde, y sobre todo a este fútbol del Grupo Canario de la Tercera División, y que mañana celebramos los medios informativos Balón de Oro de la Tercera División temporada 2020-2021, donde hay 5 finalistas a nivel del archipiélago canario y 14 periodistas deportivas van a decir quién ha sido el jugador con más puntos y que se va a llevar ese Balón de Oro de la Tercera División temporada 2020-2021.
Pues don Gregorio, ¿qué le digo? Que se le echa de menos por aquí, por esta casa, así que haga usted un esfuercito, tomemos un café tempranito y véngase para acá a la hora que usted quiera, que sabe aquí que es bienvenido, y hacemos radio en directo, que lo echo de menos.
Exactamente, vamos a ver si el mecánico me arregla este coche y ya tengo automóvil para moverme.
Habla con RR7 que te trae un hoyo de mascarilla.
A ver si los políticos nos ponen el tranvía.
Eso ya es más complicado. El tranvía hasta el norte va a ser complicado. Sí. Gregorio, me alegra mucho saludarte. Diego, un abrazo grande.
Un abrazo a todos.
Gente Radio.
Bueno, pues ya llegamos al tramo final del programa de hoy, de todos los lunes, que la semana pasada echamos en falta a mi querido amigo Manuel Herrador. Muy buenos días, Manolo.
Buenos días. Además es mutuo. Ya se nota la ausencia de empezar la semana con esta capacidad de libertad reflexiva y de opinión. Se nota, hace mella.
Sí, no, pues tiene muy buena cara, tío.
Hombre, la verdad que si después de estar 2 días en el sur, en un buen hotel, descansando, vengo con mala cara, era para pa hacérmelo ver. Pero bueno, muy bien, una mezcla de estrés y la edad, que no perdona, oye, que son ya 30 y tantos años lo que tenemos. Yo soy una quinta anterior a ti, tú tienes 39, yo soy de 36, pues eso se nos nota. Pero bueno, nada, yo me siento bien, me encuentro bien, y mientras el cuerpo aguante, Diego, tú sabes que...
Que sí, que se llama, hay que ser prudente, hay que cuidarse un pelín, y que a veces nos cuidamos menos de lo que debemos. Sí, que tomar conciencia de que somos frágiles tampoco está de más, ¿eh?
No, y que no podemos arreglar el mundo, y que en ocasiones sufrimos más por los demás, que no es que no se lo merezcan, sino que no te conduce a nada, no aportas nada, no mejoras nada, no potencias nada, ¿no? Entonces, bueno, controlar todo eso.
Pasa que, como es aquel refrán, que consejo vendo que para mí no tengo, ¿no? Claro. Es decir, que fácil es la teoría cuando se lo dices a otras personas, y después cuando tienes que aplicarlo en ti mismo, cuesta un pelín más, ¿no?
Cuesta porque además el cerebro es muy traidor y tiene su personalidad, y aunque tú quieras dirigirlo para algún sitio... Toma las de Villadiego y se te escapa, ¿no?
Pues tenemos al otro lado de la línea telefónica a alguien que quiere saludarte. Buenos días, Gaspar.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, don Gaspar.
Y felicitaciones a este hombre.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y que el cerebro no tiene personalidad, ¿eh?
No, pues yo el mío tengo que sentarme a hablar con 2 psicólogos a la vez a veces, ¿eh?
No. Pero bueno. El cerebro no tiene personalidad. Tú tienes tu personalidad. Sí. Y tu cerebro es el instrumento para que somatiza todas tus reflexiones, tus conocimientos, tus ilusiones.
Claro.
Y también tus desesperanzas.
Claro.
Que ahora estamos en momentos pálidos para la vida, ¿no? Y para la sociedad.
Bueno, yo...
tiempos nebulosos, pero vamos, la personalidad del cerebro. No confíes en la personalidad del cerebro, sino en tu fortaleza mental.
Yo, fíjate, sí que hay que confiar. Fíjate que quiero aportar algo que imagino que todos alguna vez hemos sentido. Esa bajona que entra después, probablemente de un día fuerte de trabajo, de un día de algo que esperas, tiene unas expectativas puestas. Bueno, yo después, casualmente la semana pasada, terminé 3 años de tesis, del doctorado, ¿no? Ya he entregado la tesis en la Universidad de La Laguna. Y fue incontrolable la situación de perder esa, ¿cómo te diría?, esa presión diaria que durante 3 años he tenido de investigar, de ordenador, de revisar, de corregir, de aportar.
Bueno,
ese bajón me lo noté.
Eso porque luchas contra las nuevas tecnologías.
Lo noté.
Y tú tuviste una formación y una educación que ahora te fuerzan, las nuevas tecnologías nos fuerzan, a mí el primero, nos fuerzan a meternos en un mundo que desconocíamos y que desconocemos. Sí. Y te cuesta mucho, y eso acaba desde luego cargándote la cabeza, desde luego cargándote ahí, desanimándote. Pero bueno, si tú tienes ilusión por seguir con eso, yo desde luego no te lo recomiendo, ¿eh?
Sí, no, yo ya he terminado y ya prometo que no voy a estudiar más.
Ya no va a hacer
ya
más, ¿no?
Prometo que no estudio más.
Estudio arreglado. Estudio arreglado es lo que se deja.
Que este mundo tiene muy mal arreglo, ¿eh?
No, prometo que
lo orientamos, si lo orientamos tal como está orientado y tal como nos dirigen en este país, pues vamos totalmente descaminados y vamos a otra cosa. ¿Y para qué queremos vivir más de 100 años cuando ya tenemos a estas alturas de la vida tantas complicaciones? Además, nos las queremos complicar nosotros con nuevos conocimientos. Que va, si tú ya sabes demasiado, Manolo.
No, que va. Pero bueno, mira, me gustaría, no sé si en la escaleta maleta del programa de hoy, Diego, tiene previsto estirar un poquito, hablar de los famosos 4 millones de las mascarillas.
Las mascarillas. Pero, yo hablo de lo que ustedes quieran
hablar. Yo sí me gustaría, Gaspar, que se lo he comentado a Diego, porque al escuchar además a
José Alberto, a Díaz,
a José Alberto Díaz Esteban, en la entrevista que justo hace 10 minutos estaba realizando Diego, y yo tengo, no sé qué opinas, Gaspar y Diego, pero a mí, por ejemplo, solo me pueden engañar la gente que conozco bien. O sea, a mí me pide dinero mis hijos, o un familiar, o un íntimo amigo, o tú, o Diego, y me pueden trincar o trancar, me da igual el verbo. Pero quien no conozco, no. ¿Por qué te comento este preámbulo? Porque 4 millones de euros, en un momento de apuro, me los pide, y le he nombrado, un Corte Inglés, me los pide Movistar, me los pide Vinter, me los pide Cepsa, me los pide Telefónica, y me puede engañar, ¿no? El decir, otra, me han salido mal, luego han fracasado o no, lo que sea. Pero que me los pide una empresa que no tiene ningún tipo de garantía, que no tiene un soporte, un aval, ni siquiera, no ya económico, ni siquiera técnico ni mercantil, y que una institución pública acceda a adelantarte esa ingente cantidad de dinero, presupuesto de muchos municipios de este país, oye, me parece sinceramente que como mínimo alguien debe tener responsabilidades por torpe. Como mínimo por torpe. Luego ya veremos si las hay
siendo
por otro,
bien pensado, ¿no?
Claro,
siendo
si las hay por otro tipo de negligencia penal. Pero, hombre, torpeza absoluta, hombre, una empresa privada. RR7, como si me dice PQ14, ¿no? Mire usted, ¿quiénes son estos? No, 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 no te inspira confianza. No sé qué opinan ustedes, Gaspar.
¿Qué opino? Hombre, es que mira, los jumbos están preparados para que los piloten gente preparada. Que conozcan las tecnologías y las previsibles turbulencias que te puedas encontrar en la navegación aérea.
Y en constante formación.
El aparato,
y en constante
el avión,
formación.
Y tienes que conocer la legislación. Pero claro, la administración pública está siendo dirigida y orquestada y manipulada por personas, y lo digo en el correcto sentido de la palabra, de la manipulación, no en el malo, ¿eh? O sea, están manipulando cosas que han desconocido y que la epidemia puso en evidencia sus desconocimientos importantes que ha habido, y en Canarias concretamente, y creo, bueno, algo de he oído en la tertulia que tenía ahí antes con José Alberto Díaz Esteban, que denunció que, vamos, cómo salió la consejera que estaba dirigiendo las cuestiones, que salió por pie, ¿no? Vamos, la echaron, ¿no? Pero la culpa no la tienen los políticos, sino que es el sistema que permite y que tolera, y lo digo en el buen sentido de la palabra, tolera, porque es que alguien tiene que arreglar los problemas, y cuando tienes estos problemas, pero la gente es una indocumentada, no saben conducir el jumbo que tienen en la mano, pues entonces...
Ese es el problema. Pero estás poniendo mucho nivel, pues yo diría que no sabe conducir ni el carrito de las maletas que te lleva al jumbo para subírtela. Nada, pues claro, es que darle 4 millones de euros desde cualquier institución pública, alguien que no tiene una garantía ni siquiera histórica, ¿no? Decir, oye, mira, que es una empresa de toda la vida, nos engañó, y mire, como me ha engañado, reconozco que me confié y me engañó. No, no, es que mire usted, que le está dando usted
la
dinero a alguien.
La culpa la tiene quien le ha dado los 4 millones a la otra, a la institución.
Por Dios, porque no se los ha reclamado dos años.
Porque lo que hace la institución, dice, mira, toma 4 millones y arregla eso, que a mí me da risa.
Claro, no, hombre, es que no.
Ese es el problema. Se lo quitan del medio y el muerto, y después, ahora, ¿a quién te reclamas? Al muerto. Bueno, pues ahora han desaparecido las mascarillas, han desaparecido los millones, y ahora ni devuelven mascarillas, ni devuelven millones, ni devuelven nada.
El otro día
Y los que siguen gobernando, siguen los mismos gobernando, y a ellos no les pasa nada.
En el Parlamento escuché al consejero decir además que es que no se le concedió el contrato a empresas, por ejemplo, como 3M y otra. ¿Por qué? Porque dice que iban con un costo superior. Oiga, pero es que en ocasiones ese costo superior es la garantía de la calidad, de la entrega, del cumplimiento de plazos, de que son FFP3, de que es una empresa que tiene un aval.
Pero es que si tú vas y dices, voy a comprar televisores a Samsung, y claro, dice, no llego al precio, y dice, nada, espérate, que tengo aquí un amigo en Las Palmas que me va a comprar los Samsung más baratos que me los vende Samsung.
Claro, claro, esto es el primero de... No, claro, no, por eso digo que...
Es lo que ha argumentado Blas Trujillo, ¿eh?
Claro, entonces, oye...
Si no se los compro a 3M porque no me los vende al precio que yo los quiero. Entonces, luego, este me lo va a comprar.
Y luego, además, que escuché de verdad casi el 90% de la intervención el otro día, ¿no? Porque la estaba dando... No sé si Gente Radio la ofreció, pero yo lo escuché como en Santa Cruz. No puedo escuchar Gente Radio. La estuve oyendo por Canal 4. Resulta que no escuché una sola disculpa, Gaspar y Diego. No oí a nadie decir, oye, queremos
pedir... Ni vamos a investigar los posibles errores.
Queremos pedir perdón por la parte alícuota de responsabilidad. No, nada, no, nada. Todo lo contrario. Faltaba un poco que decir, oiga, gracias por la gestión que están haciendo, ¿eh? Muchas gracias por la gestión que han hecho. Chicos, yo de verdad que me sorprende muchísimo.
Nos asusta, ¿no?, un poco en qué manos estamos.
No perdamos el tiempo en esto. Ellos no están investigando nada.
No, la agencia tributaria sí. Nada, la agencia tributaria
no tienen
sí.
Nada.
¿Tú crees que la agencia tributaria no está investigando?
En absoluto, Yo creo que no, porque no saben. Aquello fue la tormenta perfecta y fue la ocasión de oro para que los espabilados del mundo pues dijeran, hombre, pues, yo sé de mascarilla, pero que tú que sabes de mascarilla, ni sabes lo que es una mascarilla ni nada de esto. O sea, son los pillos que aprovechan las circunstancias y las turbulencias que hay y las urgencias en la situación y las prisas que tiene la administración para satisfacer una demanda que hay que hacerla, y como no está previsto eso en la ley, porque no está previsto las amenazas víricas infecciosas ambientales y eso, pues no está prevista, ¿no? Entonces, pues estas urgencias la aprovechan los pillos, los espabilados y los golfos.
Como decía Esteban, claro. Como decía Esteban, es que en otras regiones de España ha habido pillería, ha habido golfrío, pero ha habido mascarilla. Al final se ha abierto una caja y había mascarilla dentro.
Y un escándalo público number one. Aquí parece que estamos pasando sin pena ni gloria. Si no es por Canarias 7 que está haciendo una publicación, aquí no, los medios de comunicación no. Cero patatero, aquí no dice ni pum nadie.
claro.
Sí. No, ahí en Canarias nada, en absoluto, ahí no pasará nada, estamos a muchos kilómetros de distancia, no pasa nada, ya se enfriará, ya pasará la tormenta, y seguimos así, aquí nadie sabe
nada. Y no recuperaremos
nada,
los 4 millones, ni las mascarillas, ni nada que se le parezca.
Mira, escuché esta mañana en una emisora a otra, se ve que Coalición Canaria está ahora haciendo una campaña de promoción en los medios, porque escuché a Rosa Dávila, en fin, con una mujer que admiro y con la que tengo cierta amistad, y hablando un poco de la intensidad que ha cogido Coalición Canaria en estos últimos meses, ¿no? Consecuencia y tal. Es que, Gaspar y Diego, es que con estos mimbres que tenemos, como dice Gaspar, con estos pilotos de amateurs de Jumbo, es que si la oposición de verdad no da un golpe en la mesa y ofrece algo a la ciudadanía en condiciones, no va a tener otro momento de verdad con tanta, ¿cómo te diría?, con tanta incertidumbre social, con tanta imprudencia en la gestión, con tanta acción impresentable como la que estamos viviendo. O sea, es que la oposición debería estar ahora mismo en las encuestas, tendría
disparada
que estar,
por arriba, ¿eh?
Claro, tendría que estar de verdad que abarrotando votos, ¿no?
Es que el gobierno ha ocupado el gobierno y la propia oposición, se ha hecho gobierno y oposición, claro, ¿no?
Entonces,
bueno, porque es que hasta hace poco estaban alineados los planetas y los cometas y los astros universales, estaban alineados ahí perfectamente, porque estaba la oposición y el gobierno, estaban cogobernando en Canarias hasta hace 4 años. Esa es la situación. Los que ahora son presidentes, antes eran vicepresidentes en la oposición, y en organismos públicos, le hace Cabildo Insular y el propio gobierno de Canarias. O sea, estaba ocupado el gobierno de Canarias por los dos partidos que tienen posibilidad de gobernar ahí, que es el Partido Socialista y Coalición Canaria. Bueno, pues lo que se ha producido después del desgaste lógico del gobierno dilatado en el tiempo y en la política y y malgastado muchos, tiene repercusiones electorales y que ha ido pues a la oposición coalición canaria. Coalición canaria está en una situación francamente mala, francamente mala, pero ellos tienen que ser conscientes de ello. Y entonces, si quieren ilusionar en el futuro, tendrán que hacerlo con gente nueva, con una regeneración personal y política, y tendrán que hacerlo. Pero hombre, la señora Dávila ya tiene un desgaste político importante, ¿no? Porque ya tiene una trayectoria muy larga, ya 30 y pico años ya gobernando, ¿no? Su tierna infancia de siendo concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz con Manuel Hermoso, o sea, que tiene una historia grande y malgastada, porque han llegado a nada, está en descomposición y está en disolución prácticamente. Coalición Canaria no ofrece nada, ese es el problema, y el Partido Socialista está realmente pues desautorizado políticamente, pues porque está siendo utilizado desde Madrid, no tiene entidad política propia el Partido Socialista en Tenerife y en Canarias.
Por cierto, saben que ahora en el Parlamento Canaria el que marca la hoja de ruta es Sánchez, le ha dicho a los parlamentarios canarios que ahora hablen esta semanita del despliegue de la OTAN en Canarias.
Claro, y vienen a dar instrucciones aquí.
Pero yo me he quedado muerto,
A 2.000 kilómetros de distancia. Pero, ¿cómo? Pero si es que la autonomía canaria tiene que buscar su propia, tiene que reivindicar su propia personalidad política y su propia autonomía política, que tiene que tenerlo, tiene que exigirlo. Que los estatutos de autonomía, el primero y ahora el segundo, el que tiene ahora más de 170 artículos, hay que realmente cambiarlo, anularlo y hacerle el auténtico.
Pero si es nuevo.
Estatuto para Canarias, hombre.
Pero Gaspar, si es nuevo, tiene un añito escaso. Bueno, una legislatura.
Pero si no sirve para nada. Es que no sirve para nada, no tiene entidad, tiene que, yo no pido la independencia de Canarias porque es que es absurdo, ¿no? La independencia no es posible, pero la capacidad autonómica tiene que tenerla, pero dentro del alma, las condiciones geográficas y políticas de Canarias son distintas, porque por algo en Europa hemos tenido ventajas fiscales y ventajas de muchas cosas que el propio Estado español no nos reconoce. O sea, la lejanía tiene que tener no un premio, sino un trato especial porque tenemos que reivindicar nuestra propia autonomía. Y sin embargo ahora nos hemos entregado, el Partido Socialista se ha entregado en cuerpo y alma a Madrid y a Pedro Sánchez. Ese es el problema que tenemos.
Y hablando de Madrid, Gaspar y Diego, ¿qué lectura podemos hacer de que la vicepresidenta del gobierno quiera impulsar una nueva formación política?
¿Cuál de ellas? Es que tengo vicepresidenta, hay tres o cuatro.
Sí, la Yolanda Díaz, ¿no? Quiera impulsar...
La vicepresidenta de la oposición.
Sí, quiera impulsar Sumar, creo que se llama.
Sumar.
La agrupación política. Sinceramente, desde un prisma de perspectiva limpia, transparente, ¿es que no hay ya colores políticos suficientes como para tener que crear... ¿Qué va a aportar, sinceramente, de verdad lo digo, una nueva formación política? ¿Dónde pongo esa casilla? ¿Dónde va? ¿Qué color
que
lleva?
Que no es una nueva formación política, Manuel. Es lo mismo que tiene el Partido Socialista. Está dentro de un proyecto personal. Esta mujer tiene un proyecto personal. Esta es un jefe indio, pero sin indios detrás.
Los está buscando.
Claro, bien. Pues esa es la lectura.
Va a arreglar su problema, claro, y bien. Quiere meter su problema en el resto para que a ver si nos da, en fin, compasión de esta mujer, ese sacrificio personal que va a hacer, y va a vender sus ideas. Está buscando su mundo, pero no hay que buscar su mundo. Usted tiene una ideología, plásmela y ahí participe en política como está en la Constitución Española, a todos los españoles, a través de los partidos políticos. Si usted no tiene ni partido político...
Esto es prueba-error. Primero una plataforma para ver cómo funciona. ¿Quién financia esa tournée popstar que va a realizar por toda la comunidad española, por todas las comunidades españolas? Claro. Siendo vicepresidenta y cobrando un sueldo de vicepresidenta y utilizando los medios del Estado para ir promocionando. Es que no se pone ni colorada.
Pero sobre todo porque, fíjate, y tú, Gaspar, has tenido la noble capacidad política de dirigir un municipio. Es que yo entendería que en una región, una pequeña región, en una porción de terreno, si haya más, vamos a decir, especificidades, peculiaridades municipales que digan, mira, yo quiero crear en este entorno un nuevo grupo político, algo para potenciar. Ahora, a nivel nacional...
Me acaba de llegar una cosa.
A nivel nacional...
Que le voy a contar.
¿Cómo se puede salir a la pizarra, a la palestra, a proponer algo con, donde no se identifica, como tú bien dices, nada más que ella con su proyecto? Es lo que me sorprende, hasta dónde llega la ambición personal, sí, es individual.
Manuel, eso es lo que hay.
Aprovechando es un cargo público, ¿eh? Porque si no fuera vicepresidenta del gobierno no tendría ninguna proyección mediática.
Sí, no, está claro.
Claro. Eso es lo que hay, pero que claro, hay quien es más listo que ella, que es el señor Pedro Sánchez,
sí,
que es el que está realmente está sí, tolerando eso y además
porque
está reflexionando con ella y la ayuda y la empuja y le ha dicho que sí, que para adelante con los faroles. El que no se fía es del otro, de la coleta que ya se la cortó, y de esa, que porque se sienta con un amparo político.
Vicepresidenta es esa, de Yone Belarra, de Irene Montero, que están un poco ahí al verlas venir, porque son incapaces políticas. Aparte de ser gente poco formada, son gente con una percepción de la realidad política inútil, porque se la han colado desde dentro. Es decir, las tienen arrimaditas. Arrimaditas.
Claro. El problema que tenemos es se está cayendo en la aventuraría, una aventura política de carácter personal que nos está capitaneando la política a nivel del Estado. Y que se ha tolerado por la propia sociedad, que lo permitimos, ¿no? Porque ¿quién se mete en política? Pues personas que quieren vivir de la política actualmente. Es una desgracia, hombre. Yo no veo realmente la independencia intelectual de los políticos actuales que están en el Parlamento, de los 350 diputados. El 50% creo que han cotizado a la Seguridad Social en lo privado. Creo que no llega al 50%, según los sondeos que se han hecho por ahí. Pero el otro 50% están ahí, no han trabajado nunca. Han estado siempre viviendo en la política. Entonces no esperemos una regeneración política con personas que han vivido del erario público permanente. O sea, que se ha ocupado el proyecto político nacional por personas que realmente han trabajado muy poco. Hombre, el mismo presidente del gobierno que tenemos actualmente es el realmente poco, ¿eh? No ha tenido tiempo.
Ni en el régimen autónomo ni en el régimen general.
Claro, claro, ese es el problema que tenemos. Entonces, como él sabe sus carencias, pues entonces, claro, le pone la pata encima a todo el que se mueva, y el que se mueva no sale en la foto, ¿no? Ese es el problema que tenemos, ¿eh?
Mira, me han mandado un manifiesto de una con comprometidos con la sociedad española. Únete, manifiesto fundacional de la plataforma cívica Ahora Tú. Ahora Tú, que debe ser la cuarta o quinta que recibo en los últimos 8 meses. Sigue siendo lo mismo. Gente que se intenta unir en torno a un proyecto donde los ciudadanos seamos iguales y rechacemos los populismos y tal. Pero esto no va a ningún lado. Esto no va a ningún lado. Lo lees y dices, sí, estoy de acuerdo. Pero es un proyecto más de intentar renovar la política nacional, atraer a la gente normal de a pie, pero la gente está muy quemada. La gente está muy quemada y todo esto genera un grado de desconfianza absoluta.
Si yo sigo pensando... Claro. El puerto de la Cruz que
ahora tú, Sam, por si alguien quiere verlo. Ahora tú.
Sí, que ha tenido algunas reflexiones políticas en las últimas tertulias que he seguido desde aquí, desde distancia con vosotros, porque me gusta la idea de Diego Calvo, cómo lleva el asunto, y entonces he visto cómo en los municipios que deberían de tener un comportamiento significado y significante para Canarias, como es el propio Puerto de la Cruz, cómo están hundidos en la miseria en la política municipal, que es la escuela de aprendizaje para el salto a la política del Estado. Si no, por ahí tiene que... Eso es un también. La política local es el filtro de participación y además de conocimiento del pueblo. Eso, pero claro... Vete al Estado, al Parlamento del Estado, a ver quiénes han participado en la vida local. Pues muy poco, muy poco. O sea, hay muy poco. No hay interés realmente por participar en la vida local, que es la escuela de aprendizaje de hacer política. Bueno, pues tenemos un serio problema en Canarias. En Canarias y en todo el Estado. Aquí. Y el Puerto de la Cruz se está hundiendo en la miseria política y económica, porque una cosa arrastra a la otra y son incapaces de salir a flote. O sea, ese es el problema que tenemos aquí en Canarias, es que... y concretamente en el Puerto de la Cruz, que me está dando una lástima tremenda.
Es que hablando, antes decía hace un ratito que era el momento ideal para la oposición por la dejación de gestión de los que gobiernan, pero
por lo mal que lo están haciendo.
Pero es que a la par, hablando del Puerto de la Cruz y de otros tantos y decenas de municipios en las islas, es que es tan fácil, en el sentido, ojo, lo pongo entrecomillado, tan fácil hoy día localizar los déficits que hay en la sociedad, déficit de empleo, déficit de escasez de fondos para gente que quiere iniciar negocios, déficit de infraestructuras, déficit de ocio, déficit de turismo. Es tan sencillo localizar dónde estamos con una vía de agua que dices, ¿cómo es posible que nadie me ponga una cuña y me tape esta vía de agua y se empiece a trabajar
por aquí?
Pero
gente como tú, con una personalidad, lo tiene claro. Pero es que si oyes hablar a personas que están viviendo a la sombra de la política, a la sombra del poder,
sí, claro,
esos déficits que tú tienes tan claro, para ellos también lo tienen claro, pero no lo verbalizan. Claro. Tienen un discurso aprendido donde todo es maravilloso y el país va todo de maravilla y tenemos unas prioridades muy importantes que son otras diferentes a las que tú estás comentando. Y se lo acaban creyendo.
Claro, pero...
¿sabes? Y lo que pasa es que están a la sombra de quien le dice lo que tienen que decir.
Pero yo espero... Nos queda un año aproximadamente para que empiecen, sin contar las andaluzas, para que empiecen de verdad a rodar las responsabilidades.
¿En qué manos nos ponemos?
Entonces ya...
¿Quién tenemos en los alrededores que esté mejor de los que están haciendo esto, que están haciendo ahora?
Ya, pues...
es que pero, ese es el problema. Entonces... Y cuando viene una plataforma como esta, me genera a mí, que soy una persona ávido de formaciones políticas nuevas, me genera desconfianza. ¿Y quién está detrás?
Pero cuando los
¿cuál es el líder? Si ya vamos con otra vez con lo que criticamos.
Pero cuando los políticos al uso vean que Vox crece, que Vox mete gente, pero cuando lo vean, quiero decir, cuando esto se constate ya formalmente sumando voto a voto, y vean que tienen 8 o 10 diputados en el Parlamento Regional y que tienen 40 en el Nacional, cuando empiecen, espero que no digan, pero ¿cómo es posible que se haya votado a Vox? Pero espero que tengan la decencia moral de reconocer que se vota a Vox o se vota cualquier cosa como válvula de escape, Diego, como válvula ya de presión de decir, oye, es que lo que tú dices, ¿a quién voto? Pues mira, por lo menos al que no ha gobernado. Voy a votar a los que no han gobernado, como ha pasado en Castilla. Ya ha pasado en Castilla.
Y va a pasar en Andalucía.
Y va a pasar en Andalucía, ¿no?
Con una candidata que no es ni andaluza ni vive en Andalucía, pero es que la gente le da igual. Claro, la gente le da igual.
Claro, pero es.
Pero bueno, Andalucía hay que tener en cuenta, siempre Andalucía se ha mirado desde el punto de vista del folclorismo político o personal, siempre. Pero Andalucía a día de hoy, es la comunidad autónoma número uno desde el punto de vista del proyecto político y económico del país.
Y generando empleo por encima de la media.
Ahora mismo. Es la que produce más riqueza para el país. Ahora, Andalucía, la que tiene más ciudadanos, son más de 8 millones de ciudadanos que están ahí y que están esperanzados de salir de su problema endogámico que tiene ahí Andalucía y dice la flota que somos nosotros el futuro del país. A Andalucía se la ha utilizado como vivero o como escuela de formación de políticos y políticas y si se hunde Andalucía para el Partido Socialista, el Partido Socialista no gana más.
Pues tiene mucha pinta,
en absoluto, ¿eh?
Tiene pinta.
He oído.
Claro, no tiene. Pero el caldo de cultivo, que es lo que estaba ahí hablando y coincido con vosotros al 100%, que es el tema del neofranquismo que se va a fomentar a través de Vox.
Claro, pero.
Que eso ha calado hondo en los pueblos pequeños de Andalucía, que ya están hartos ya, y conozco Andalucía al igual que Extremadura, sí. Entonces ya están hartos de haber sido el vivero de los grandes partidos, y los utilizan porque los han utilizado o los han condicionado en los votos locales, pues con las ayudas y las subvenciones a los parados y aquella paguilla que se le daba antiguamente, que creo que todavía sigue
habiendo paguilla.
Claro, ese es el problema, pero ya no, ya vos está ocupando el pueblo porque está las reivindicaciones de los pueblos que han dicho, pero estamos siempre en lo mismo, siempre en lo mismo, siempre en lo mismo, y tenemos que movernos si queremos proporcionar y nuestros hijos quieren tener formación universitaria o técnica o como se quiera, hay que salir del pueblo, entonces la única forma de salir es crear riqueza propia en los municipios, pero como no, ha estado imposibilitado porque ha estado todo controlado, la ley hace con los ERES y compañías esas, y las empresas que se creaban al albur de las subvenciones públicas, bueno, pues...
Y no nos olvidemos de los PER, que es el mayor invento de...
Bueno, pues esas insatisfacciones vos la va a cubrir electoralmente.
Bueno, yo además me quedo sorprendido de la torpeza de los partidos andaluces y nacionales con la campaña gratuita que están haciéndole a Vox con el tema del empadronamiento de
Macarena Olona.
No hay dinero para pagar las menciones y los impactos publicitarios que se le está haciendo al partido allí.
Y que al votante le importa un pimiento.
Exactamente.
Es que lo han hecho todos los partidos. ¿Dónde se presentaba Rubalcaba?
Pero es que además, no solo le importa, claro. Es que además ahora es como una especie de impulsor, de acicate para decir, pues mira, ahora no la iba a votar, porque no, ahora la voy a votar, ¿no? Es de verdad, esta mañana he oído... Y es que llevan razón, que no quieren los socialistas andaluces, Gaspar y Diego, no quieren que vaya Sánchez porque le resta votos a Andalucía.
Le resta votos.
O sea, es que...
Me alegra que lo haya sacado porque es verdad.
Es que viene Sánchez y lo van a poner a parir por los pueblos y nos quita votos, no venga.
Yo ya lo dije la semana pasada, se va a ver poco a Sánchez por Andalucía.
Claro, ¿no? Entonces, claro. Chicos, estamos haciendo un retorcimiento de lo normal que es como mínimo...
Pero es que el que tiene allí enviado como salvador del socialismo andaluz, que es el señor Espada... Cuidadito, que tampoco tiene buena prensa entre los propios compañeros andaluces.
No lo conoce muy poca gente, porque es un hombre distante. En Andalucía no se conoce a Espada, tú lo sabes.
Diego. Y es alcalde de Sevilla, ¿eh?
Sí,
alcalde de Sevilla, pero está a punto.
Pero lo conoce ahí, la familia y cuatro amigos.
¿Y Susana Díaz, cuál es el rumbo que va a coger en este momento?
Va todo mentira, va con Risto Mejide de comentarista.
Esa ya está masacrada.
Esa ya no tiene nada que hacer. La han triturado.
Esa ya está fuera de juego. Esa ya la han eliminado.
Es una Esperanza Aguirre del PP.
Pero mucho más joven.
En el Senado. Ya está en el Senado de forma permanente ya.
Y en los debates políticos de la sexta y de la cuatro. Es decir, ya está con Risto Mejide y dentro de poco la veremos en la sexta noche.
Claro.
Que es una salida irosa también, aparte del Senado.
Sí.
Yo pienso que salida airosa. Si se somete a eso, me da la... Entonces es un fracaso personal para mí de Susana Díaz.
Tú la conoces, ¿no? Personalmente, ¿no?
Yo sí la conozco. Entonces...
Y tiene sus luces y sus sombras, ¿verdad?
Ella no debe ser utilizada y mal utilizada por los medios de comunicación, como la manipula la sexta de mala manera, con intencionalidades perversas, y ella no puede entrar en eso, ella es otra cosa, ¿no?
Yo la considero más lista, yo creo que eso que estás tú comentando es una evidencia, es decir, la están utilizando, claro, los medios de comunicación para generar polémica.
Totalmente, la están utilizando. El susanismo estaba integrado ya en Andalucía.
Pero ella se siente protagonista.
Aprovechó las circunstancias pues para crear su propio mundo político, ¿no?
Pasa que Gaspar tiene muy buena consideración a Susana Díaz, yo ya no tanto.
Yo ya la he perdido, o sea, la he perdido, ya no me fío de ella porque he visto unas exposiciones verbales suyas ahí, concretamente en la sexta, yo digo el medio que es concretamente, y además está siendo utilizada de mala manera, pero de muy mala manera, y ella se está dejando utilizar. Yo no sé qué es lo que espera, porque ella futuro ya no tiene ninguno en Andalucía.
Fíjate tú que yo, políticos así de primera línea, que ya he conocido físicamente así en contacto directo, acercándome, a mí Susana Díaz, cuando la vi de frente y dos besos así, interactué con su espacio vital, a mí me dio la sensación de que tenía una áurea especial, que proyectaba como cuando ves a Brad Pitt o a
al Papa.
Sí, tenía un halo especial. Y me transmitió decir, esta tía transmite, ¿no?
Sí. Sí. Piel de líder. Bueno, piel de líder.
2015. Era cuando estaba aprendiendo a hacer política.
2015,
estaba...
fue en el 2015. Me ha ido perdiendo la valoración. Mira,
hoy... ahora ya ha cambiado, ¿eh? Ya ha cambiado porque ya le pusieron el pie en el pecho ya, y claro, le hicieron perder las elecciones porque realmente perdió las elecciones pues precisamente porque se dejó utilizar, y eso los andaluces no perdonan las cosas. Los andaluces son muy fieles al andalucismo, y el andalucismo no es el socialismo, que se ha mal vendido eso, El andalucismo, los andaluces tienen su concepto propio de Andalucía y quiere que se les respete. Dicen, nosotros no somos los más sabios ni los que más producimos desde el punto de vista estructural y laboral, porque quizás no tengamos excesivo cariño por el trabajo, pero no queremos que se nos manipule, y queremos ser pues un traje de faena folclórico para la política española, que es lo que prácticamente se ha estado haciendo ahora. Y Juanma Moreno, que ya sabe de qué va la victoria, hay que darse cuenta que Juanma Moreno se está despegando del Partido Popular también, porque él va con la figura de su configura la, su persona, Juanma Moreno, que es creíble, pero como utilice mucho lo del Partido Popular, la sigla del Partido Popular, la hará como Feijóo en
Galicia. ¿Ustedes se acuerdan del currículum de Juanma Moreno? Claro. Que estaba en la página web del Parlamento andaluz, que fue disminuyendo gradualmente, porque tenía un pedazo de currículum bárbaro, con no sé cuántas carreras, no sé cuántos máster, y fue disminuyendo poco a poco, según iba el tipo escalando en el escalafón del Partido Popular, le iban quitando cosas, ¿no?
La mujer de quién era la que, de qué, era del socialista la que colocó al frente de temas informáticos y que no sabía manejar los ordenadores, ni sabía el software, hizo el ridículo hablando del Word, del procesador de textos.
Yo me acuerdo, también un escándalo.
Ha habido importante. También un escándalo. Mira, hoy es una fecha histórica para Santa Cruz. No sé si lo has comentado en tu programa.
A ver, cuéntame.
Porque hoy se produce el levantamiento de la primera piedra la refinería de Cepsa.
Y que viene la vicepresidenta ecológica, Teresa Rivera.
Ajá. Y por lo tanto,
que me quiero callar con ese tema también.
Es la cuenta atrás a lo que fue una industria que tuvo picos de casi 2.000 empleados en la ciudad, ¿no? En sus mejores años, ¿no?
Bueno.
Y entonces, pues hoy empieza el desmantelamiento que va a durar varios años, porque evidentemente estamos hablando de 500.000 metros cuadrados con una infraestructura. Bueno, Diego, como ingeniero, pues se sabe de lo que estamos hablando, lo que hay ahí metido de maquinaria y de depósitos y de transformación.
Para 13 tanques a Granadilla. Van a mandar 13 tanques a Granadilla y el resto para la puñeta.
13 tanques de depósito, depósito, ¿no?
De depósito de combustible y eso.
Y entonces, pues será el nuevo pulmón, el nuevo crecimiento urbanístico de la ciudad para dentro de 7 u 8 años, ¿no? Para
algo más.
2030.
Algo más. Hay que desintoxicar ese terreno. Y si vas a uno a la valoración que hace Titsa, por ejemplo, con respecto a terrenos contaminados por una gasolinera, los costes de renovación de ese terreno son muy importantes.
Están los buitres navegando por las alturas.
Eso va a tener mucha cosa.
¿Pero que eso se hace de manera natural con el paso del tiempo o hay que agilizar?
Ambas dos. O sea, paso del tiempo
y un proceso químico, digamos.
Un proceso de ayudar a acelerar ese tema, moviendo tierra, oxigenando y tal. Pero vamos, que de todas maneras hay jeques en
el está contaminado el suelo, ¿no? Para hablar claro, está contaminado, ¿no?
Claro. Hay terrenos que están inutilizados para 20 o 30 o 40 años, ¿no?
Pero hay jeques
como los aledaños de Santa Cruz, ¿no? Que hay hasta la montaña aquella al lado del auditorio, ¿no? Que aquello fue un basurero.
El lazareto.
Claro, el lazareto, eso se inhabilitó y por eso se hizo en la montaña aquella que bueno, pues mira, por
el
lo
palmetum,
menos
es el palmetum, palmetum
elevadum.
Sí.
Claro, sí. No por ecologismo ni por cuidar el medio ambiente ni,
se tapó
ni por
la basura que estaba amontonada,
sino porque había que sanear aquello, porque es inútil ocuparlo para otras cositas, pero bueno.
Pero es importante la fecha hoy de que se acaba la refinería de verdad y se empieza a desmantelar. Lo que pasa es que a mí me gustaría, y yo no me quiero extender mucho en este tema porque yo tengo alguna información que no quiero tenerla guardada, me gustaría poderla sacar y no la puedo sacar. Hay muchos intereses en todo ese tema.
Sobre todo vale dinero ese metal que hay ahí, y quiero decir, por ejemplo, en millones de toneladas.
Lo que vale son los 500.000 metros cuadrados que están ahí en el crecimiento natural de Santa Cruz de Tenerife. Eso es lo que vale, y la expansión y la modernización y el cambio de criterio que puede llevar implícito el darle uso a esa parcela. De la manera que quieren darla, que no nos están contando. Porque todo esto está más avanzado de lo que parece.
Santa Cruz siempre vivió de la refinería, hombre, el barrio Somosierra y todo eso, que era precisamente, se construyó para los empleos que trabajaban en la refinería. Eso es un hecho.
¿Qué palabras para el recuerdo, por ejemplo, Economato?
Claro.
Economato era de los militares de aviación. Economatos había de todas las áreas.
Qué bueno, ¿no?
Increíble. Economato, para los que tengan poca edad, que no estén vacunados de la viruela, por ejemplo, aquellos que hayan nacido después de 1980, eran los hiper de ahora, que antes no eran hiper de una cadena como Auchan o Carrefour, sino que eran de un ministerio, de la refinería, yo iba al de Tablada, que era el ejército militar que estaban sirviendo, tenían un economato, y las cosas se vendían, pues eso, en el entorno de...
Y más barata, ¿no? Más barato que en la
muchísimo cara. Más y mucha variedad. Yo me acuerdo del bicarbonato, en un bote azul con las alas del ejército de la aviación, que eso estaba siempre, el arroz. a granel. Bah, que yo era otro de época, qué bonito tiempo.
Claro, por eso tenemos la música, por eso tenemos la música de Crónicas de un Pueblo, Gaspar. Porque, sí, porque somos de la época del economato de Diego. Claro.
No, no, pero economato, y las viviendas de la Renfe y de los astilleros. Es que este país era diferente a lo que hay ahora y había cosas que no eran tan malas.
Pero aparte del suelo, que evidentemente eso, esa es la joya de la corona. Al peso, me refiero a la chatarra pura y dura, el metal, eso, estamos hablando de millones de kilos, ¿no? De eso.
Lo pondrán en valor.
Eso tiene un en fin, vendrán barcos a llevárselo, sí, me imagino.
Como los aviones, ¿no? Que los deshuesan y claro, vuelven a fabricar otra vez. Ahí es todo, yo creo que hay una gran parte reutilizable y hay mucha maquinaria que se llevará a las refinerías africanas como piezas de reposición en donde están ahora mismo haciendo lo que hicieron aquí en los años 30. Hay que seguir refinando, vamos.
Mi modesta parte participación con la refinería es que fui la voz en off de los vídeos corporativos que ponían en la refinería cuando iba a lo mejor un colegio, iba a visitarlo y tal, se les ponía un vídeo explicativo de todas las instalaciones.
Pero te la sabes.
Y la voz en off era mía.
Pero entonces, te la sabes, las conoces.
Sí, cosas, sí. Era un vídeo, además, formativo, ¿no? Todo el proceso de refinado, lo que hacen con lo que va quedando con los residuos.
Todo se aprovecha.
Todo se aprovecha.
Ahí no se tira nada.
Se aprovechaba.
Sí, ¿cómo está el suelo contaminado si no se aprovecha?
Todo el término de lo que es la capital de Santa Cruz de Tenerife está condicionada por la refinería y por las perforaciones, los canales y los acueductos y todo lo que tiene bajo tierra. En fin, toda la avenida de Santa Cruz, en fin, todas las conexiones que hay todavía para llevar y nutrir las estrategias de los barcos que vienen petroleros y que están ahí limpiando y reconstruyendo y todas esas cosas, todo eso son industrias contaminantes, muy contaminantes, ¿eh?
Cuando se decía no, es que aquí la gasolina es más barata porque hay una refinería, ¿se acuerdan?
No, claro, ¿eh? El gran desconocimiento, lo que se produce ahí sale para afuera.
Aquí es más barato porque hay una refinería y tal.
Sí, claro.
Pero durante muchos años se mantuvo esa leyenda urbana y nadie la quitó, y de hecho los impuestos que están sobre el combustible en Canarias todavía no lo tenemos claro. O por lo menos la mayoría de la población, yo el primero, no tienen claro exactamente cómo son. Que aquí son diferentes que en la península, porque se paga un impuesto por litro, no por precio. Si no va el impuesto, no va en la cantidad euros litro, sino el volumen. Que eso me enteré hace poco.
Bueno, entonces, como no enterarse, ¿no? Como la factura de la luz, entonces irreconocible.
Lo importante es que cuando vas a echar combustible, macho, está muchísimo más caro a pesar de los 20 céntimos.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
70 pavos me cuesta a mí rellenar mi depósito de pobrecito utilitario. 70 pavos.
Sí.
Que manda guaso.
70 pavos, como siempre digo, que a los que, en fin, tienen la capacidad económica suficiente, no les supone un arañazo serio, pero
muchas
a las economías justas hace pupita, ¿eh? Porque son 50 más aquí, 20 aquí, 10 allí.
Que nos quedamos sin tiempo y no hablamos del emérito.
Ahí es verdad, Dios.
¿Qué les parece? ¿Explicaciones de qué?
Gaspar, que es pro emérito, inicie la charla.
Yo, vamos a ver, yo no soy pro de nadie. Yo sé que este hombre hizo un trabajo enorme y que se reconstruyó la democracia en este país gracias a él, a su intervención personal y además generosa, ¿no? Porque un hombre que hereda todo el poder del extinto jefe del Estado, el señor Franco, cuando le dijo, tú te quedas aquí a título de rey y tú vas a ser el jefe de gobierno, y le dijo que sí. Y en 48 horas, nada más muerto Franco, él ya dijo que le devolvía el poder al pueblo y que él pues pasaría pues prácticamente como una figura de transición. Sí. Y lo que era un poder personal omnímodo, vamos, absolutista, se transformó en una monarquía parlamentaria que la construyó él. La construyó él, la propuso él, y en connivencia con políticos de la época que fueron generosos y además sensibles.
De todos los colores políticos, por cierto.
Claro, de todos, claro, por supuesto, ¿no? Como
independentistas, nacionalistas,
este hombre,
comunistas, liberales, claro, cristianos, de todo.
Comunista, todos los partidos políticos que quisieron colaborar, porque eso se hicieron negociaciones previas para todas estas cuestiones, y parte de eso lo viví. En los años 78 y 79, el 78 concretamente, hubo negociaciones importantes para la legalización del Partido Comunista y reflexionar sobre el futuro y para ya convocar elecciones.
Pero no tiene que dar explicaciones, ¿no, Gaspar? Eso claro, de explicaciones de qué.
Explicaciones. La gente era juancarlista, la gente no era monárquica, era
pero
juancarlista.
Lo ha jodido también Juan Carlos.
Eso es lo que el problema. Entonces le hizo, pues se fomentó el juancarlismo, porque gracias a este hombre, además, tuvo la solidez y la valentía y lo que tuvo que tener con el 23F, hacerle frente a toda la estructura militar que era franquista 100%, ¿no?
Y Manolo, ¿tú crees que tiene que dar explicaciones o no tiene que dar explicaciones?
Mira, yo...
Explicaciones, como él ha dicho, ¿no? ¿Explicaciones de qué? Bueno,
de Corina,
pero que se lo pregunten en sede parlamentaria, se lo pregunten en sede parlamentaria, porque aquí se habla mucho en los medios de comunicación, pero después estos políticos que están preocupados, pues que pida explicaciones, pero que lo pidan en sede parlamentaria, no como una pregunta, sino instrumentalizada con un documento de reflexión y que se posicione el Parlamento, ¿no?
Hay que dar
explicaciones de qué, porque era un hombre que no era culpable de nada, no ha sido nada, pues porque era, en fin, tenía sus capacidades.
Hombre, culpar a un inviolable es complicado, ¿eh?
Claro, es muy difícil, ¿no? Ahora que, por supuesto, desde que abdicó en un acto de, claro, por supuesto, empujado por los partidos políticos, por determinados partidos políticos y concretamente por la persona de Rubalcaba, que fue el que me dio en eso para diciendo a don Juan Carlos, esto se acaba. Usted tiene
se
que
le echa de menos aquí. Rubalcaba. Se le echa de menos.
Que es la primera vez que abdica un rey de un Borbón, ¿me entiende?, a favor de su hijo de forma correcta, ¿no? Como hizo Fernando o Carlos IV con Fernando VII. Fernando VII, que después
lo recuperó.
Lo que yo no voy a hacer es lo que ha hecho el ministro Garzón, utilizando una serie de descalificativos que se olvidan de que está representando una institución, un ministerio, claro, es decir, parte del Estado y parte del país, ¿no? En su responsabilidad. No voy a hacer eso. O sea,
¿y qué ha hecho ese hombre para tener esa opinión? ¿Qué ha hecho Garzón? Ministro.
Ya, pero aparte de sus desaciertos en el ámbito de la alimentación, de los vinos, de las carnes, de las...
No, de una derecha.
Aparte de todo esto, es que cuando alguien como un alcalde, un ministro, un diputado, un senador, adquiere la condición noble de representar a todos los ciudadanos, no solo a los de su partido, Diego y Gaspar, se debe... a la sociedad y debe ser también ejemplar.
¿Sabe quién entiende
tanto
eso de
critica...
manera ejemplar? Y yo quiero hacer esa reflexión para acabar. ¿Quién entiende, es un partido que entiende eso que acabas de explicar tú de manera ejemplar? El Partido Nacionalista Vasco, que nunca confluyen sus cargos orgánicos de partido y defienden los intereses del partido con los cargos institucionales que están en el gobierno, que defienden los intereses de todos.
Eso se llama elegancia personal y política.
Lo llevan haciendo, ¿verdad, Gaspar?, desde los principios de los tiempos. El PNV es ejemplar, sí, para eso.
Sí, el PNV es un escapista político, está en su número, ¿no? Los vascos han sido así siempre a lo largo de toda su historia, ¿no? Ellos van a lo suyo, pero con una cortedad, son cortos de mente. Ellos no piensan en el Estado español, ellos piensan en el reduccionismo intelectual del nacionalista, pero vasco, que es otra cosa.
Pero
que
está de maravilla.
El de Sabino Arana y compañía, ¿no? Que eso hay que leer un poquito esa historia para conocerla, ¿no? Y para ver la psicología actualmente. El vasco, los vascos ayudan al Estado, a la gobernación, siempre que de lo mío, que ¿cómo tiene el
pues a ver si sale aquí algún vasco y se pone en el gobierno canario y pregunta de lo mío, ¿qué? A ver si alguien le pregunta a algún canario de lo mío, ¿qué? Que ya va siendo...
Claro, pero en el caso del emérito es que de lo único, entre comillas, que podemos descalificarle, como hemos dicho, su ejemplaridad verdad de lo que ha representado y representa. Lo que no puede ser es que quien está en este momento representando a los españoles a través de una cartera ministerial o de un ayuntamiento se baje a nivel de conversación de bar y utilice términos absolutamente chabacanos y descalificantes cuando forma parte de un consejo de ministros,
¿no? Eso es parte del libertinaje que ha traído la política.
Me parece que la elegancia debe de acompañar los actos de la vida pública en todo momento.
Y no solamente en la ropa, sino en los comportamientos.
Totalmente.
Claro. Eso. Pero bueno, que ellos hicieron hasta franquistas los vascos, los realistas vascos,
sí, hace falta,
cuando
claro.
el mismo franquismo les respetó sus condiciones excepcionales económicas, que tienen unos privilegios económicos desde la época del franquismo.
Sí, sí, eso que no se le olvide a nadie. Que
es una herencia franquista. Y eso ellos nunca... Hombre, porque Franco los conoció, los entendió, los conoció
y los manejó
perfectamente. Pero y ellos, pero calladitos, pero muy calladitos. Y después sacaron la patita un poquito del independentismo, pues porque querían ser únicos en el Estado español, en el Estado con esos privilegios, porque el resto de las comunidades autónomas empezaron a decir: yo también quiero como los vascos. Un estatuto económico que se le ofreció en su momento a los catalanes y los catalanes renunciaron. Y eso fue dentro de las negociaciones que se hicieron en el año 79. A los catalanes les dijeron que si querían el estatuto vasco y ellos dijeron que no.
Cada vez que se va a Gaspar a Extremadura, no sé si es el tocinito rosa, ese rosadito de la pata de ibérico, ese que queda como, ¿sabes cuál te digo? El que tiene un tonito así como vetadito, sonrosado, o las aceitunas ricas de allí, o las migas. No sé qué, pero se te pone una voz estupenda.
Bueno,
¿cuánto te queda cuando te queda en Extremadura? ¿Cuánto te queda?
¿Perdón?
¿Cuánto te queda en Extremadura?
Ya la semana que viene estoy allí.
Ah, pues nada, ya te veremos.
El lunes próximo.
No te olvides del compromiso del licor de bellota, que no me olvido yo.
Sí, señor.
En el Palacio de Canarias. El lunes es fiesta,
creo. El lunes 30, no lo sé. Nosotros hacemos radio hasta el día de Nochebuena.
¿Aunque sea Día de Canarias?
Bueno, el 31 no sé, el 31 creo que no.
No,
El Día de Canarias es el 30, pues el lunes hacemos puente.
No sé, no, yo ya me dice.
Yo la semana que viene voy a poner los sabandeños de música.
¿Sí?
Sí.
Bueno, tiene que ver con Beyoncé, que esta semana parecido al estilo. Va a seguir el estilo.
Pues el día 30 es el día que es fiesta, así que el día 30 no tenemos tertulia.
Claro, el lunes. ¿Ves?
Bueno, pues nada, ya nos vemos hasta dentro de dos semanas.
El licor lo llevo para allá.
Vale. Venga. Bueno.
Pues con esto acabamos. La tertulia de los lunes pone punto y final al programa de hoy y mañana volveremos a encontrarnos a las 8 de la mañana, Dios mediante, si Dios quiere. De momento le dejamos en compañía de Beyoncé. XO para acabar el día de hoy. José Rayo al frente de todo, Diego Calvo disfrutando de hacer radio. Mañana más. Even in the shadows, baby, kiss me, kiss me, kiss me, before they turn the lights out. Your heart is glowing, and I'm crashing into you. Baby, kiss me. Before they turn the lights out, before they turn the lights out, baby, love me, lights out. In the darkest night, oh, in the darkest night, oh, I search through the crowd, your face is all that I see, I give you everything, baby, love me, lights out, baby, love me, lights out, you can turn my time is run out.